Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 30 de septiembre del año 2024. Hoy ponemos punto y final al mes de septiembre, ya estamos en pleno otoño. Y la verdad es que vaya fin de semana manchado por la mayor tragedia en la inmigración de la Ruta Canaria, la nuestra. Ya saben ustedes, la de ellos no, la nuestra. Al menos se esperan 63 víctimas mortales en un cayuco que llegaba dos días a la deriva sin agua y sin alimento. Pero bueno, hablaremos largo y tendido de ese tema que ha inundado la actualidad canaria del fin de semana y seguirá trayendo cola en el día de hoy. Pero quizás la noticia más relevante de las últimas horas es que Israel ha extendido su bombardeo a los hutíes yemení y durante la pasada madrugada ha bombardeado el casco de la capital del Líbano, Beirut, cosa que no hacía desde el año 2006. Tras descabezar a Hezbollah definitivamente y matar a Nasrallah, el líder máximo, con un bombardeo también, una bomba que dejó un agujero de varios metros de profundidad, Israel decide atacar también a los hutíes yemeníes. ¿Pero por qué les da la gana? Pues no. Pues porque estos hutíes intentaron derribar el avión de Netanyahu que volaba de regreso a Israel procedente de Estados Unidos, de su participación en la Asamblea General de la ONU. Y si ese misil de alta tecnología, interceptado por las defensas israelíes, hubiese impactado en el avión de Netanyahu y lo hubiese derribado, no estaríamos hablando hoy que Israel está bombardeando la capital del Líbano. Estaríamos hablando probablemente de que la guerra total abierta en todos los frentes actualmente se convertía en una guerra total en toda la zona. Netanyahu había explicado en la ONU cuáles eran sus países amigos y cuáles eran sus enemigos, ¿no? Y la verdad es que vivir rodeados de enemigos es bastante complejo para una sociedad como la israelí. No vamos a acabar con este problema, por mucho que lo hablemos, pero sí debemos de tomar conciencia de que es una asignatura pendiente del ser humano el intentar convivir en paz, independientemente de la religión que cada uno procesemos. Bueno, comenzamos con el repaso. Y vamos a hacerlo de manera descendente, ¿no? Al ámbito internacional al ámbito nacional. Lo de Israel yo creo que queda suficientemente comentado. Hoy contaremos con la opinión de Carlos Artiles, que hará un análisis de este tema y probablemente lo toquemos en la tertulia de final del programa. Pero noticias importantes también del día de ayer es que la ultraderecha sigue avanzando en Europa. ¿Y de qué manera? Ha logrado una victoria histórica en las elecciones en Austria, con un porcentaje de voto que llega casi al 30%, 13 puntos más que la última consulta electoral, dejando por detrás a los partidos convencionales, al Partido Popular Austriaco, los conservadores, y al PSOE Austriaco, a los socialdemócratas, que obtienen resultados inferiores a los que obtuvieron en los últimos comicios. El Partido Conservador, 11 puntos de los 13 que sube la ultraderecha. Pero no consigue suficientes votos como para gobernar, puesto que allí sí hay un cordón sanitario en la ultraderecha, cosa que a mí me empieza a llamar mucho la atención porque, de alguna manera, los líderes de la ultraderecha europea están diciendo que qué pasa, que el voto es de primera y de segunda categoría, que están despreciando no las opciones políticas, sino las personas que los votan, ¿no? Que algo de razón tienen. Pero bueno, parece ser que el gobierno va a ser complicado que se caiga en manos de los ultraderechistas, que tienen un discurso completamente antieuropeísta, centrado en un bloqueo total a la inmigración y con postulados cercanos a la Rusia de Putin. Pues parece ser que va a ser difícil que lleguen al gobierno, puesto que hay ahí un cordón sanitario que formarán gobierno conservadores socialdemócratas con el apoyo de liberales y hasta de los verdes. Lo que sí hace falta también es ir reflexionando que los discursos de ultraderecha de Europa están muy por delante de los de ultraderecha de aquí, del territorio hispano. Si leyéramos los postulados con los que se presentan a las elecciones, estos partidos que están ganando elecciones en algunos Länder de Alemania, en los Países Bajos, en Austria, en Hungría, en Polonia, el crecimiento en Finlandia y Noruega, lo que está pasando en Francia, leyéramos cuáles son los discursos, las propuestas electorales que los habitantes de Europa están votando mayoritariamente y cada día más, veríamos que aquí estamos empezando. Aquí tenemos, insisto, la herencia de una dictadura franquista de derecha que nos frena la intención de votar a opciones políticas de esta índole. En otras partes de Europa, y fundamentalmente la Europa antigua, los que formaban parte del Pacto de Varsovia, no tienen ese problema, sino justamente el contrario. Pero bueno, tendremos que seguir con el ojo abierto y a ver qué está pasando en Europa para que estas tendencias políticas de ultraderecha tengan tanto éxito. Algo se habrá estado haciendo mal durante años, falta de soluciones por los partidos conservadores, falta de valentía en atender los problemas que realmente le preocupan a la ciudadanía y mucho discurso vacío de medidas políticas, fundamentalmente en materia de inmigración, que es la gran asignatura pendiente, que necesitamos inmigrantes, pero no como lo estamos haciendo. Bueno, una noticia que a mí me sorprende, pero no también era esperada, ¿no? Porque se suspendieron las oposiciones a Radiotelevisión Española para contratar a informadores. Más de 5.000 personas procedentes de toda España estaban ayer citadas para realizar las pruebas de acceso, pero una filtración de última hora de que había habido una filtración de las preguntas del examen de una manera intencionada, denunciada por sindicatos, puesto que iban a favorecer. ¿A quién van a favorecer si filtran el examen? ¿A quién se lo van a dar? Pues eso es lo que habría que saber. De momento han fastidiado a esas 5.000 personas que se fueron con su billete de tren o de avión en los dientes, sin día para saber cuándo iba a hacerse la prueba y con el ocasionante perjuicio, tanto económico como de tiempo. Habrá que saber quién filtró y a quién esas preguntas del examen para condicionar y favorecer esas oposiciones. Si no creemos ya en la manera de opositar, de acceder al empleo público de una manera estable. Pero bueno, viendo lo que vemos por ahí, y si no, pregúntenle a una novia que tiene el hermano de Pedro Sánchez, que tiene un puesto en la espérate, si me acuerdo, porque me ha venido a la cabeza, un puesto en la ONU de asesora del terrorismo en el estrecho, creo que japonesa. Además creo que también ha tenido. Bueno, da igual. Esto es una agencia de colocación de gente y después, si esto fuera poco, los de libre disposición y libre designación, también metemos la mano en las oposiciones, en los exámenes para acceder a un empleo público. Aquí también sabemos algo de eso, aquí en Canarias, ¿eh? Si no recuerden las oposiciones a sanidad, donde casualmente una gran parte de la familia del faraón de la Gobera aprobaron con nota, ¿no? Recuerden, que no se nos olviden las cosas, que tenemos memoria de pez. Bueno, pues Le Pen tiene un problema en los tribunales hoy porque tiene que enfrentarse a 10 años de inhabilitación de cargo público y también puede caerle cárcel por haber, está denunciada y para eso se va a presentar en el juzgado para ser juzgada, haber derivado 7 millones de euros de fondos del Parlamento Europeo de su formación para hacer campañas internas en su propio país. El dinero europeo tiene más controles que el dinero patrio, pero no solamente en España hay rumores y dudas sobre cómo emplean los políticos nuestro dinero procedente de nuestros impuestos, pero no olviden que vengan de donde vengan la financiación, si es pública, viene de los bolsillos de los contribuyentes. Y semana interesante, probablemente hoy sepamos si la Audiencia Nacional Provincial de Madrid toma en consideración los recursos de Begoña Gómez y su abogado y la Fiscalía, que no sé quién es quién. La Fiscalía también recurre la manera de hacer del señor Peinado. Bueno, pues esta misma tarde yo creo que se sabrá, y si no, en esta semana seguro, si se archiva la causa contra Begoña Gómez o se valida la actuación del juez Peinado. 5 meses después que se conociera la denuncia interpuesta por Manos Limpias y que Sánchez se tomara esos 5 días para reflexionar sobre el futuro de nuestro país y qué iba a ir haciendo. De todas maneras, este no va a ser el único tema judicial que se empuje durante esta semana, durante este mes, puesto que la UCO tiene varios informes pendientes de aportar a los sumarios de tres de las causas que van a salpicar a la corrupción en el entorno del PSOE y el entorno del presidente del gobierno. Ya iremos viendo si van avanzando en una dirección o en otra. Pero es probable que durante el mes de octubre se haga público el análisis que hace la UCO sobre el volcado de los teléfonos móviles que se confiscaron en el primer en la primera etapa del caso Koldo. Todo apunta a que hay suficiente materia como para suplicarle al Supremo que impute al exministro Ábalos por lo que esas escuchas o esos teléfonos móviles contienen. También hay pendiente de aportar a las causas judiciales otro informe de la UCO, en esta ocasión es el registro de la casa de Barrabés. Barrabés, esa persona tan cercana al presidente del gobierno y que hacía ese alegato en beneficio de sus empresas familiares y que después, delante del juez Peinado, dijo que no le unía ninguna relación personal, ni de amistad, ni de enemistad. Eso se puede considerar, algunos están haciendo polémica de eso. Yo, la verdad, no creo que no dijera que no la conociera. Pero hay quien dice que eso fue un perjuro, que se hizo falso testimonio en una declaración judicial como testigo, con lo cual eso es un delito. Si tienen razón los que opinan esto, yo no opino exactamente esto como el VAR, ¿no? Es decir, hay que ver la jugada desde distintos puntos de vista. Pero bueno, ahí está, ¿no? También el registro de la casa del señor Barrabés, que también puede aportar luz al caso, a uno de los casos. Y finalmente también se sabrá lo que ocurrió con el hermanísimo del señor Sánchez, que también hay otro informe de sus correos, sus compras, ventas, propiedades. Bueno, algo bastante, bastante interesante lo que se le viene encima este mes de octubre. Pero ya saben ustedes que la maquinaria de fango estará atenta para cualquier informe de la OCO, tergiversarlo, retorcerlo, y que al final todo lo que salga será eso, maquinaria de fango, de pseudomedios de comunicación, de algunos jueces. La UCO todavía no le han dicho nada, porque como leen lo que le interesa. Pero bueno, buena semana y buen mes tiene el PSOE por delante. Y el Papa Francisco, que fue a Luxemburgo y a Bélgica a canonizar al rey Balduino. El rey Balduino era un marido de una española, de una granadina, de Fabiola, que en la época de Franco era todo un personaje de las revistas del corazón. Pues Balduino, que era rey de Bélgica y tenía que sancionar las leyes, como aquí nuestros jefes del Estado, cesó temporalmente durante un par de semanas para no tener que firmar la ley de aborto que se publicó durante su reinado en Bélgica. Bueno, pues el Papa Francisco va a canonizarlo a Bélgica y de paso canonizarlo por no firmar la ley del aborto. De paso, pues califica el aborto como un crimen. Habla de la guerra, que es una cosa moral, pero que dentro de lo malo hay una guerra moral. De verdad que sí. Hay que oír al Papa Francisco hablando, con traducción simultánea si es posible, porque no habla en castellano. Y también hace referencia a Canarias sin garantizar que vaya a visitar nuestras islas con motivo de la tragedia migratoria que venimos sufriendo. Y ayer también se produjo un llamamiento a través de redes sociales para saltar la barrera o la frontera de Ceuta en la zona del Tarajal. De momento mucha movilización policial en uno y otro lado de la frontera, pero no se ha producido ni un solo paso de ningún inmigrante. Aquí se han pasado porque el mar no tiene valla y el mar permite que esos cayucos vayan llegando. Ayer también conocíamos que llegaba uno a Fuerteventura, pero la noticia de fin de semana ha sido el naufragio más letal de la historia, de los 30 años de historia que tiene la ruta, nuestra ruta inmigratoria de África a nuestras costas canarias. No sé si la del señor Sánchez, ya sabes que el señor Sánchez está, considera la de ellos, la considera la mediterránea. La de aquí no sabemos de quién es. Pero los cuatro tripulantes que pudieron acudir en la llamada socorro de salvamento marítimo llegaron en el momento en el que ya se estaba produciendo la tragedia. Lograron rescatar en pocos minutos a 27 inmigrantes, entre ellos a cuatro menores de edad, que ya están recogidos por la Comunidad Autónoma Canaria sin aplicar el protocolo. Era evidente que eran menores de edad. Y vieron cómo se iban ahogando, según el personal de salvamento marítimo, más de 50 personas. De momento se han rescatado tan solo 9 cadáveres y hay 50 desaparecidos. Más o menos, no se sabe exactamente. Según los testimonios de los 27 supervivientes, viajaban más de 90 personas, con lo cual podríamos elevar el número de víctimas a 63. Lo que sí sabíamos es que llevaban 2 días sin alimento y sin agua, con lo cual la situación en la patera era completamente desesperada. El delegado del gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, ha relatado el cayuco de la historia de que el cayuco había salido hacía 6 días de Nuadhibu, en Mauritania. También ha comentado a los servicios de emergencia una vez en tierra que la embarcación viajaba con más de 90 personas y aún se siguen buscando cadáveres, aunque el mar devolverá, según los expertos, en menos de 3 días los cadáveres, porque la zona donde se produjo el naufragio tiene unas corrientes que llevan hacia la costa este del Hierro. Pero donde se produce el naufragio hay más de 1000 metros de profundidad y la temperatura de las aguas no garantiza que a estas alturas no quede ningún superviviente que rescatar. Y el gobierno regional se desplaza casi en su totalidad durante el fin de semana a la Isla del Hierro. Clavijo, Domínguez, Candelaria, Sandra, incluso la nueva directora, la que repite, del menor, estaba allí recogiendo esos 4 menores y haciendo sus declaraciones. Pero todos denuncian que no existen infraestructuras suficientes ni para atender a las personas vivas que llegan a las costas, ni por supuesto a la cantidad de muertos que se le avecinan. Han recogido 9, pero hay 50 pendientes de llegar, y el tanatorio del Hierro no está acostumbrado a simultanear a 9 muertos a la vez, porque bueno, no pasa nunca, no, ni ha pasado ni pasará con la población que allí vive. Domínguez dice que si el plano de cámara fuera diferente, él se pondría de rodillas para pedir a las distintas administraciones que los atiendan, que los ayuden, que no se puede. No hace falta ponerse de rodillas, simplemente coger el teléfono y hablar con Feijóo, señor Domínguez. Y Clavijo nos recuerda que ahora puede llamar la atención, pero que día a día la inmigración es un goteo constante y que cada 45 minutos se produce un fallecimiento en nuestra ruta migratoria. Hay que pedir ayuda al Estado, hay que pedir ayuda a Europa, y esta tragedia lo que hace es ponernos nuevamente el foco a nivel nacional y a nivel internacional. Es triste, pero este tipo de cosas son las que hace que la gente tome conciencia de la magnitud de la tragedia que venimos viviendo hace 30 años y de qué manera en los últimos meses. Y para colmo también conocemos que seguimos alimentando los bulos y seguimos alimentando en concreto el bulo de la delincuencia, que crece en función de que los migrantes llegan a nuestro territorio. Bueno, pues según las estadísticas oficiales, la tasa de criminalidad en las Islas Canarias es inferior a la media nacional y además ha descendido desde principios del siglo, es decir, de hace 24 años, coincidiendo con los 30 años en los que se abrió la ruta migratoria canaria. Con lo cual los datos desmontan relato, como dice mi amigo, varios amigos míos usan esa frase, pero en concreto dos, Javier Abreu y Rafa Socorro. Pues sí, el dato desmonta el relato, y por mucho que nos empeñemos algunos y algunas en decir que la delincuencia se ha incrementado, los datos son los que les cuento. La tasa de criminalidad en las Islas Canarias es menor que la media nacional y que hemos descendido desde el año 2000 hasta el año 2024. El PSOE canario celebra este fin de semana su comité regional, el sábado 28, para elogiar a Ángel Víctor Torres y aprobar y aplaudir su gestión al frente del partido en nuestras Islas Canarias. El secretario general del PSOE canario y ministro ha reivindicado otra manera de gobernar, alejada de la crispación y el partidismo que nos trae como resultado este enfrentamiento de la sociedad. Y una forma de gobernar más volcada en la capacidad de construir y hacer avances para Canarias. A esta tierra le ha sobrado años y años de bronca. Pues yo el tono que veo en el Parlamento de Canarias no tiene absolutamente nada que ver con el Parlamento Nacional. Pero si Ángel Víctor dice que aquí hay muchas broncas, yo donde veo broncas es en el Parlamento, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea esta voluntad de que la política baje el tono y que sea más constructiva que destructiva. Pasa que yo, su experiencia, como decía mi padre, no des consejos, sino da ejemplo. Pues el ejemplo del ministro y secretario general de los socialistas canarios no lo veo yo muy claro que vaya en consonancia a lo que predica. Y una cosa curiosa y graciosa, porque el Partido Popular asegura que el programa de verano joven del gobierno de España ha vulnerado el derecho de los jóvenes canarios. La vicesecretaria de organización del Partido Popular en Canarias y diputada en el Congreso de los Diputados por nuestra querida provincia de Santa Cruz de Tenerife, nuestra querida Laura Lima, ha lamentado que el gobierno de España continúe estableciendo diferencias, ya que a los peninsulares les han dado el 90% de bonificación en el Interrail y a los canarios solo el 75% de los aviones. Esto no es un chiste. Esto es verdad. Dice que eso denota una clara discriminación de los jóvenes canarios. ¿Qué tenían que haber puesto? ¿El 90% de bonificación también en el avión? Porque lo que se ha puesto es una bonificación del 90% en transporte terrestre para todos los españoles, sean de Soria o de Galdar. Una vez que llegas allí, te montan en el tren y te bonifican el 90%. No es que la bonificación del 90% es para todos los jóvenes españoles, menos para los canarios. No, los canarios tienen su 75% de descuento en el primer salto a territorio peninsular, de acuerdo a lo que está establecido por ley, dentro del REF. Y después se montan en el tren al 90% de bonificación. Pero yo no entiendo esta queja. Bueno, se la cuento porque la he hecho. Pero piensen ustedes, si esto denota que hay discriminación entre la juventud peninsular y la canaria. Bueno, Laura Lima, diputada nacional. Bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy empezamos la semana con un tiempo estable. Los termómetros alcanzarán máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto de la Cruz y en Candelaria y 24 grados en La Laguna. Hoy en el norte, cielos nubosos y en el resto, cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes en medianías del oeste. Hoy soplan vientos moderados del nordeste y en cumbres viento flojo de componente norte y brisas en la costa oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 30 de septiembre, último día del mes de septiembre, celebramos el Día Internacional de la Traducción a Distintos Idiomas, el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, siempre que no sea contra el Corán, broma. Día Internacional del Podcast, un medio de comunicación en auge, y Día de la Señorita Secretaria. También felicitar, como hacemos todos los días, a quien celebra su onomástica. Jerónimos Antoninos, Gregorio Píctores, Eusebias, Honorios y Sofía. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifa de motos ni a camiones. ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, Antonio Blanco Vázquez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. La verdad es que estaba pensando lo pronto que se pasa el tiempo, porque parece que fue ayer que estábamos hablando y han pasado 7 días. La verdad es que el tiempo, sobre todo en unas edades...
Eso te iba a decir. Rápido. Cuanto más años cumples, más rápido los cumples. ¿Te has dado cuenta?
Es verdad,
¿no?
Es verdad.
Y encima empiezas a hacer previsiones. Cuando tiene uno 30 años, uno dice, bueno, me quedan en este mundo 50 años y tal. Pero ya cuando vas acercándote a los 60, dices, oye, con suerte tengo 22, 23 años más de vida útil. Después ya empiezo a flaquearme las piernas.
Sí, eso se nota.
Y entonces va deprisa. Pero los fines de semana, buah, no veas.
Es verdad. El paso del tiempo es algo tan sui generis. Que nos afecta, ya te digo, ahora mismo digo, pero si parece que fue ayer, ¿no? 7 días que han dado para mucho, por cierto.
Uf, y lo que viene, ¿no? No sé sí, si estabas oyendo el pequeño resumen, pero a mí esta semana me parece interesante porque es que quedan muchas causas abiertas para ir aclarando un poco los temas que ahora mismo están de moda, ¿no? A pesar de que algunos se empeñen en hablar de la Gürtel y de la Púnica y del novio de Ayuso, La actualidad judicial va a pasar por casos de corrupción que bordean la cúpula del PSOE.
Sí, bueno, la verdad es que el Partido Socialista, a falta de noticias, digamos, más jugosas en materia política, pues está siendo un protagonista relevante de la vida judicial española. Y bueno, lo que sí queremos, porque hay tantos casos abiertos, que queremos ir viéndolos avanzar para ver en qué acaba todo, ¿no? Espero que alguno de ellos, que son muy fragantes, pues podamos detectar pues ese tipo de cosas que pasó en su momento, pues en la época de Alfonso Guerra y que entendemos que hay corrupción. El Partido Socialista la tiene dentro, la tuvo dentro. Creo que ahora mismo, como todos los partidos, como el Partido Popular, que también le ocurrió un poco en el pasado, pues están intentando hacer una limpia interna, pero bueno, esos casos tienen que salir, esos casos tienen que judicializarse, y creo que todos estamos deseando que vayan caminando y ver el final de algunos que son, no tienen mucho sentido, por muy poco pulcros que puedan ser éticamente, pero no tienen una relevancia realmente judicial que pueda afectar seriamente a la vida política española, pero hay otros que sí. Y bueno, lo que estamos deseando es que se vayan acabando, algunos iniciándose, y que se pueda llegar al final a ver cuánto de corrupción y cuánto no ha habido en el Partido Socialista más reciente, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que yo tengo un poco de decepción, no, tristeza y un poco de impotencia a la hora de intentar mejorar mi sociedad, puesto que los juzgados van a la velocidad que tienen que ir. La semana pasada conocíamos que Mónica Oltra volvía otra vez a actualidad por abrirse otra vez la causa judicial que en su momento la habían investigado, después la sobreseyeron, el tema de encubrir los abusos de menores de su exmarido. Los procesos judiciales son largos, ¿no? Pero hay comportamientos que a todas luces, cuando el PSOE habló de un código ontológico o un código de ético para que cualquier cargo electo, cualquier miembro del PSOE que se le abriera juicio oral, es decir, que un juez decidiera que iba a abrir juicio, después de haber habido una instrucción, un sumario, una investigación judicial, tenía que dimitir hasta que limpiase esa imagen. Eso a la sociedad española ni le va ni le viene. Es decir, yo creo que aquí, independientemente de que haya una sentencia judicial que condone, inhabilite, mande a la cárcel a personas, que puede ser que pase, hay unos comportamientos que estamos dando por bueno, y si el juzgado dice que esto es un delito, entonces me enfado. Pero hay comportamientos que están dentro de casi el ADN español, de colocar al amigo, al cuñado, a la amiga, de colocarlas en sitios raros, de ganar dinero, de incrementar los patrimonios. Es decir, hay cosas que ya huelen muy mal, de beneficiar a los paisanos, de beneficiarse de la posición que ocupan dentro de la administración pública. La sociedad está un poco podrida a la hora de decir, no, a mí me da igual lo que diga el juez. Es decir, esto no han dicho que no, mira, que tu novia está en la ONU, no dicen que no. Mira, es que tú has presentado una carta, no dicen que no, sino manchan al que denuncia, que eso es muy habitual, ¿eh? Es decir, condenamos al mensajero.
Sí, bueno, lo hemos hablado en innumerables ocasiones.
Pero no dicen que no a las cosas, es decir, no desmienten. Dicen, no, esto es un bulo de manos limpias porque se equivocaron, pero es que hay mucho más. Es decir, cogen una parte de la noticia, que es lo peor, la peor mentira es una verdad a media. Sí. Y van normalizando unos comportamientos que a mí me producen de verdadero asco, ¿no? Y además que la sociedad diga, no, espérate a ver qué dice el juez, porque esto es todo un bulo. No, mira, bulo no, aquí hay cosas que no, ni siquiera lo niegan.
Es que hay una cosa que es un delito y otra cosa que es un comportamiento falto de ética, ¿no? Si estamos hablando de situaciones económicas, o hay un delito o no hay un delito, sin más, ¿no? En tema político, no solo es que haya un delito real, criminable o no, sino que fundamentalmente es la actitud, ¿no? La moral, la ética del personaje que nos representa a todos. No olvidemos, porque yo creo que se nos olvida muchas veces, que cualquier parlamentario que esté en el Parlamento español nos representa a cada uno de nosotros. Los del Partido Socialista, los del Partido Popular, los de Junts, los de Vox. Es decir, cada uno de los parlamentarios que están en Madrid son representantes de cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de exigirle esa ética. ¿Quién? La misma sociedad que tiene esas mismas creencias, ¿no? De bueno, pero esto lo he hecho, pero oye, es que si no lo hago yo, lo hace otro. Si la sociedad no tiene principios, es difícil que sus representantes lo tengan. Creo que es un problema, ya te digo, lo hemos hablado en muchas ocasiones, es un problema intrínseco de nuestra sociedad. Nosotros somos así y, por lo tanto, nuestros representantes son así también. No hay ningún trave electoral a alguien que haya hecho algún tipo de conducta poco moral. Y bueno, salvando las distancias y bueno, dando la presunción de inocencia que queremos, el señor Curbelo sigue siendo un personaje importante en Canarias cuando ya vimos las acciones poco éticas que tuvo en el pasado. No castigamos las actitudes poco éticas porque la sociedad en sí no es ética. La sociedad española no somos éticos por regla general, ¿no? Somos muy como diría yo, muy lazarillos de Tormes, ¿no? Muy, muy espabilados, y eso lo transmitimos a nuestros representantes. Pero sí es verdad que hay que hacer un poco autocrítica de sociedad, y por lo tanto, cuando hagamos esa crítica de nosotros mismos, deberíamos exigirlo a nuestros representantes. Creo que esto es lo que ocurre en este momento, ¿no?
Pues sí, Antonio, eso me preocupa de verdad, que hayamos permitido hace tantos años, ¿no?, convivir con la corrupción o con los malos comportamientos o con las cosas que no, yo me parece que no deberíamos tolerar, ¿no? Pero lo normalizamos y esperamos, ¿no? Y veremos a ver, ¿no? Lo que sí está claro es que yo ya conozco algunos casos de políticos que están rehabilitados o están en cargos públicos, incluso políticos que ganan elecciones por mayoría absoluta, con condenas firmes, y otros que con condenas después se les rectifica, pero lo que sí está claro es que pueden cometer una irregularidad. Por ejemplo, Milagro, me estoy veniendo Milagros, la alcaldesa de Santa Úrsula, que se equivocó, hizo una contratación mal, y por contratar a gente dentro de un plan de empleo está inhabilitada como cargo público, ¿no? Y sin embargo, pues otros señalan a dedo a uno y a otro y lo ponen a un sitio y a otro y no salen condenados. Esto, y la actuación es la misma, ¿no? Tengo un amigo, lo quiero colocar, yo lo hago mejor y cuela, tú lo haces peor y te pillan.
Claro.
Eso es lo que no debería pasar. Es decir, cualquier cosa de esta, tráfico de influencias, aunque lo hagan bien legislativamente.
Sí. Hay que tener una ética independientemente de la gestión. La
jurídicamente,
gestión
perdón.
Muy positiva. Pero, digo, lo importante es que son representantes de la sociedad, por lo tanto, la ética y la imagen tiene que ser prioritaria, incluso por encima de la gestión, si me apuras, ¿no? Claro, si tenemos buena gestión y buena imagen, lo tenemos todo, ¿no? Pero cualquier partido político que tú veas en la oposición critica la falta de ética de cualquier partido que esté gobernando, pero cuando la alternancia se da, que eso es lo básico de la democracia, nos damos cuenta que esos mismos comportamientos se siguen dando. Por lo tanto, hay algo de dentro, ¿no? No es que no haya intención de mejorar la ética política de nuestro país, sino que hay algo que sigue ahí, que hasta que no lo erradiquemos, pues no es que sean malos unos o los otros, sino que al final la alternancia te permite ver que los comportamientos se mantienen en el tiempo independientemente de las siglas, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar un poco de la imagen internacional que está hablando. Antes que nada, ¿te has enterado que Israel ha disparado contra Yemen? En venganza, sí. ¿No? Sí, como represalia, como contestación al intento de derribar el avión. Pero eso no lo dicen. Yo veía ayer, Israel abre el frente de Yemen y dispara misiles, no sé qué. Bueno, pero ¿por qué se les ha ocurrido a los israelíes ahora disparar para Yemen, que está a 1000 y pico kilómetros? Pues que querían haber derribado el avión, que le lanzaron un misil de alta tecnología que les costó tumbarlo, pero lo tumbaron. Yo hacía esta reflexión, si en vez de haber disparado Israel misiles a Yemen, que es un escándalo, ¿no?, hubiesen derribado el avión de Netanyahu, ¿cómo estaríamos hoy?
Bueno, hay mucha hipocresía en la sociedad internacional, pero lo que me hace ver estos... Hay que mirarlo o hay que expresarlo con mucha prudencia, ¿no? Porque está muriendo mucha gente, demasiados, sin duda, creo que nadie lo puede negar. Y es una auténtica pena que tantas personas estén muriendo en los últimos meses en esa parte del mundo, ¿no? Pero si nos ponemos un poco en el sentido frío del asunto, que por eso te lo sugería el tema, hay que plantearse si el mundo de hace 8 meses para acá es más seguro o no. Pero el mundo en global, no estamos hablando de una zona concreta de este mundo, sino con la globalización, lo que pasa en cualquier sitio afecta al resto del mundo, ¿no? Y tenemos un problema que es el terrorismo islámico que pasa fronteras, que pasa continentes y que realmente está intentando, bueno, perturbar nuestra vida occidental tranquila y democrática, ¿no? Y yo me planteo...
Pero Antonio, hay que hacer una reflexión, y perdóname que te interrumpa, porque el terrorismo islámico lleva conviviendo con nosotros 30 años.
Sí.
Y no hay que eludir la responsabilidad que países occidentales han alimentado ese terrorismo islámico para ir en contra de enemigos comunes. Es decir, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no?
Claro.
Y las potencias...
Sí, la internacional. Sí.
Estados Unidos ha aportado muchísimo, no solamente a que mataron, ¿no?, al de las Torres Gemelas, a Bin Laden. Sí. Es que ha alimentado estas guerrillas.
Sí, Sí. Bueno, yo creo que si en Estados Unidos, si no hubiera existido.
No existiría en esto de terrorismo islámico.
El terrorismo islámico sería algo muy puntual, muy residual, ¿no? Es verdad que las técnicas modernas de guerrillas y de acciones de sabotaje que tienen todas estos grupúsculos, pues independientemente de quién lo financia, que ya sabemos de dónde viene, pues realmente han sido alimentados por la maquinaria militar potentísima que
tiene. En sus orígenes, en todos los casos, en sus orígenes, en todos los casos.
Sí, en todos los casos. No hay uno solo de estos grupos que no haya tenido un origen de entrenamiento, de financiación inicial por parte de Estados Unidos.
Y de armamento. Todos. Ahora le venden los rusos y los iraníes, pero Estados Unidos sí, sí. Y la CIA tienen mucho que ver.
Pero visto en este momento en el que estamos, nos damos cuenta que el poderío militar ruso es papel de fumar, no es real, no ha podido conseguir nada en Ucrania, que es un país prácticamente en pañales, ¿no? En Irán nos damos cuenta que todo lo que está haciendo Israel e Irán está aletargado, ¿no? Entonces realmente el que tiene el poder militar y estratégico en el mundo es Estados Unidos, y es efectivamente Estados Unidos
Israel.
Ha ido alimentando los orígenes de estos grupúsculos, ¿no?
Israel también tiene un buen potencial.
Sí, pero Israel no creo que en ningún momento haya favorecido ninguno de estos grupúsculos, ¿no?
No, porque realmente. No, pero tiene un servicio de inteligencia. ¿No? Uf, tiene un servicio de inteligencia que miedo da, ¿eh?
Claro.
Se ha cargado en dos semanas toda la cúspide de militar de Hezbollah, entera.
Claro.
Del primero al último, no ha dejado ni uno.
Pero hay que reconocer que Israel es tan fuerte en estrategia, en seguridad, porque no le cabe otra. Es que no le cabe otra. Está justo en el sitio donde está el núcleo central del antioccidentalismo, ¿no? Por lo tanto, no le ha quedado otra. Pero bueno, lo que sí quería yo comentar es esa capacidad que ha tenido Israel de amedrentar a Irán, que no se mueve, de acabar con Hamas, de estar acabando con Hezbollah, de entrar de lleno en el enfrentamiento con Yemen, él solo. Israel solo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ha hecho la comunidad internacional occidental hasta aquí, cuando estos grupos han sido tan importantes, Estado Islámico, nos han puesto nuestra sociedad en un brete, como pasó en Francia, en Alemania, en Bélgica, y qué ha hecho la sociedad internacional? Nada, ¿no? Y ahora un solo país está consiguiendo acabar, ya digo, con daños colaterales muy importantes y tal vez excesivos, hay demasiados muertos, pero está acabando con este tipo de terrorismo. ¿Cómo podría haber sido si la comunidad internacional occidental hubiera estado realmente unida? ¿Nos hubiéramos dejado atrás de este tipo de planteamientos de buenismo que llevamos tanto tiempo y hubiéramos puesto toda la carne en el asador? Probablemente en este momento todas estas muertes que se están produciendo no se tendrían que haber producido. Por lo tanto, hay que hacer, igual que lo que decíamos en la ética de la política, autocrítica, ¿no? Creo que el propio sistema occidental, con ese carácter de buenismo, ha fomentado que nuestro propio sistema pueda estar en peligro por la fuerza que han cogido estos grupos, ¿no? Que nos han llegado a intimidar en nuestro día a día. O sea, hay unas fiestas en Francia y todo el mundo va con miedo. Hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Y un solo país, pequeñito, que es verdad que está situado en el punto neurálgico donde está el problema, pero un país pequeñito como Israel está solucionándole al resto del mundo una gran parte de los miedos que nos han estado acuciando, ¿no?, en las últimas décadas, ¿no? Tendríamos que hacérnoslo ver y también habría que hacerse ver que dentro de estas manifestaciones pro-palestinas que hay por todo el mundo y que hay que reconocer que tienen su justificación en la cantidad de muertos que llevan en esa zona del mundo, pues habría que hacerse ver que todos estos líderes que Israel ha acabado con ellos y con mucha gente civil que estaba alrededor, porque estas personas usan a sus ciudadanos como escudos humanos. Por lo tanto, la ética en estos grupos debería de hacernos ver que estas manifestaciones buenistas que hay por el mundo en favor pues de los palestinos y en general del mundo musulmán, que ya digo, soy el primer defensor del mundo musulmán, pero del mundo musulmán moderado, no de estos grupos, pues realmente nos tiene que hacer ver qué equivocada está la sociedad internacional y qué fuerza tiene un solo país cuando tiene una razón de ser para actuar como actúa, ¿no?
Pues es importante leer un poco de historia de lo que ha pasado desde que se conformó el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial y cómo se dividió esa colonia británico-francesa, donde aparecieron Siria, Líbano, Jordania. Que ahí están todas peleas con todos, pero fundamentalmente hay un enemigo común que es Israel. Y que Israel ha tenido guerras con todos sus países limítrofes y a todos les ha ganado. Y que vive en constante amenaza de guerra. Es bueno estudiar historia para intentar entender qué es lo que está pasando y formar una opinión, no dejarse llevar por lo que nos cuentan.
En hilo con esto que estás diciendo tú, yo diría que eso pasó en el pasado. Israel ahora mismo no tiene enfrentamiento con ningún país limítrofe. Es con grupos terroristas. Sí. Por lo tanto, hay que hacerse ver que el pasado es el pasado, pero el presente no hay ningún Estado árabe, salvo Irán, que esté en conflicto directo con Israel. Es decir, son grupos terroristas, no son países árabes los que están en contra de Israel. Y eso es algo que deberíamos de hacerlo público, porque no es una guerra entre Israel y el mundo islámico, sino contra unos grupos que son terroristas, no contra los estados islámicos que tiene alrededor y que, salvo con Irán, se lleva bien con todos.
Y no olvidemos que Hezbollah tiene como objetivo la destrucción del Estado de Israel y el exterminio de todos los judíos.
Sí.
Ahora veamos si vamos a ayudar a Hezbollah.
Estamos todos en contra del nazismo, cualquier cosa que venga de los nazis nos asusta, y hay un grupo que realmente pretende hacer lo mismo que hicieron los nazis y salimos a manifestarnos en favor de ese tipo de personajes.
Que ese no es el pueblo palestino, que Hezbollah y Gaza y Hamás no son el pueblo palestino, pero usan al pueblo palestino para lo que lo usan. Bueno, pues un minuto nada más que tenemos que ir corriendo para adelante. También hay déficit histórico en lo que está pasando con México, ¿no? A los españoles deberíamos de por lo menos leerle la historia de España para que vieran qué barbaridades están contando en México, ¿no?
Hombre, lo que tú hablabas de Rafa y de Javier, el relato, ¿no? El relato que están contando el presidente saliente y la presidenta entrante de México, totalmente sesgado, ¿no? Primero, los españoles llevaron una cultura, liberaron a los grupos que estaban sojuzgados por los aztecas en esa parte del mundo, crearon universidades, las primeras universidades de América las crearon los españoles, la titularidad de ciudadanos españoles se les dio prácticamente a los 20 años de estar allí los españoles, y un detalle muy importante que también en Canarias se nos olvida en algún que otro momento, si alguien sojuzgó a los aztecas y a los, indígenas que estaban en esa zona del mundo, no fueron los españoles que estamos aquí en España. Probablemente sean los antepasados de los españoles que ahora mismo están gobernando México y se rasgan las vestiduras. Es decir, no somos nosotros los que estamos aquí los que deberíamos de pedir perdón, que creo que no habría que hacerlo, sino en todo caso, probablemente, viendo los apellidos de las personas que gobiernan México en este momento, nos daríamos cuenta de que si alguien sojuzgó a los indígenas americanos, esos son los ascendientes de los mexicanos actuales. Por lo tanto, qué relato tan sesgado, y espero que el pueblo mexicano sea inteligente y sepa separar lo que es la demagogia de lo que es la historia.
Yo también lo espero. De todas maneras, al pueblo español y a nuestros queridos oyentes lo que le aconsejemos es que no se dejen llevar por lo que les cuenten en las televisiones ni en la radio, y que dediquen un poco de tiempo en leer qué fue la conquista y la colonización, el descubrimiento, o como quieran ponerle el nombre, el exterminio de indígenas, que lo lean, que no se dejen llevar, porque la historia es la que es.
Pero que hay que puntualizar mucho que Hernán Cortés no venció a los aztecas. Hernán Cortés estuvo aliado con otros grupos de indígenas de la zona que estaban sojuzgados previamente por los aztecas. Es decir, no es una guerra de España contra los aztecas. Una guerra de España y otros indígenas que estaban allí, tan indígenas como los aztecas, que le ayudaron a someter al imperio azteca. Por lo tanto, no es una historia entre España e indígenas, sino que es una, si lo queremos expresar en términos muy, muy resumidos, es una guerra entre España y los pueblos sometidos contra los aztecas. Por lo tanto, no es esta guerra colonialista que ahora, por interés demagógico, quieren hacernos ver los dirigentes mexicanos.
Ya un pueblo inculto, como decía Che Guevara, es muy fácil de gobernar.
Si Che Guevara lo decía, que sabía...
Debe ser que tenía razón, ¿no?
Tendrá razón, seguramente.
Don Antonio, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Un fuerte abrazo,
buena semana.
Grande.
Buena semana.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio y como todos los lunes, o casi todos los lunes, muy buenos días, Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, ¿cómo estamos? Un saludo para todos, ¿qué tal?
Pues bien, bien. O sea, tú sabes que satisfecho siempre de escucharte y de compartir contigo un ratito de radio. Que sé que a ti te gusta un montón, que yo sé que te gusta un montón.
Sí, hombre, no lo puedo negar ni obviar, ¿no?
Tú sabes que yo te sigo, ¿no? Yo te sigo a ti, te sigo y te persigo.
Sí.
Aunque la semana pasada no fui a verte al Tagoror, al diálogo del Tagoror.
Estuvo bastante bien, ¿eh? Estuvo bastante bien.
Siempre me queda pena. Pasa que es que, una cosa, Tachi, que yo a partir de las 7 de la tarde empiezo a recibir las confirmaciones de las personas que van a estar invitadas en el programa del día siguiente. Entonces, si a las 7 de la tarde lo tengo cerrado el programa, que es rarísimo, rarísimo, hay días que me quitan y me ponen cosas a las 6:30 de la mañana, ¿eh? Porque la gente tiene una agenda muy apretada y cambiante. Pero si he acabado a las 7:30, cojo el coche y me tiro para Tacoronte. Pero como tenga cosas pendientes, chicos, me cuesta la vida.
No, es verdad, porque es que además el programa no acaba nunca de cerrarse, ¿no? Tiene el programa abierto, el de mañana, por ejemplo, abierto desde ahora mismo. O sea, que ya empiezas ya a poner cosas de la actualidad o cosas que vienen mañana y que se te confirman siempre muy... muy...
Créeme, Tachi, que esto es genial. Pues yo tengo la agenda aquí abierta y esta mañana, precisamente, no llegamos una hora de programa, estoy hablando con... Te voy a decir los nombres. Con Luis, con Pedro. Todo referente a entrevistas de esta semana.
Claro, obviamente.
Acabo de cerrar una para mañana con Efraín Medina a las 8:30, por teléfono.
Claro, normal.
Y hace un ratito, antes de empezar el programa, con el alcalde de la Orotava para el miércoles. Esto es verdad, esto es verídico de la mañana de hoy, ¿eh?
Sí, sí, no, tío, lo sé, porque yo también he vivido así, con ese agobio, ¿no? Con esa forma de vida tan al borde siempre, ¿no?
Y hay veces que sale uno de aquí a las 11 de la mañana y dice, tengo el programa de mañana enjaretado. Y acaba de uno de comer, coge la agenda y coge la escaleta y dice, no, este no ha confirmado, coño, todavía este no me ha dicho nada, espérate.
O a mediodía te ves alguna cosa nueva o te llega alguna llamada o lo que sea que ya te pone otra vez en alerta para cambiar todo, incluso tienes que volver a llamar para rehacer el programa. Bueno, eso
tú
es.
Sabes que hay gente que está muy predispuesta, que tú le escribes y automáticamente te escriben, sí, y hay gente que pasa de contestarte hasta que no son las 12 de la noche, ¿entiendes? Cuando me escriben a las 12, entiende usted que yo a las 5 me levanto, yo a las 12 no estoy. Ya me acosté pensando, este no viene mañana. ¿Cómo no me contesté? Este no viene.
La verdad que es de loco, ¿eh? Yo recuerdo vivir muchos años así con esa, ¿no? Con esa angustia en el fondo, ¿no? Y con esa atención permanente a lo que sucede, a lo que hay que meter en un programa y la audiencia igual. Ustedes que están oyéndonos, pues seguramente pensarán que esto va a mirar sobre hojuelas, ¿no? Y no hay nada que ver, esto es... un sufrimiento permanente, ¿no? Para poder dar con...
Te tiene que gustar, Si no, es como cualquier empresa, ¿no? No depende todo... El artista se pone delante de un cuadro y hace el cuadro y lo único que tiene que tener son pinceles y pintura. Pero el resto de empresas que trabajan y montan servicios y construyen cosas, dependes de tantas cosas que no es de tu solo trabajo, sino que tienes que estar a la expectativa esperando que alguien haga algo, diga algo, decida algo... Que la impotencia a veces te come, ¿no? Decir, coño, que es que pasa el tiempo y no me están diciendo lo que está pasando, ¿no?
Claro, es algo que depende de lo que está pasando, o sea, que es una cosa además inmediata, ¿no? Que es un directo como ahora, ¿no? Que es el que dentro de 5 minutos pues habrá alguna cosa de la actualidad que seguramente cambie el sentido del programa de hoy, ¿no? O sea, todo eso es así, ¿no? Yo sinceramente, si te soy sincero, en absoluto echo de menos ese tipo de vida. Francamente, yo... estoy ahora en un tono un poco más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, organizando los diálogos del Tagoror, que es una vez al mes, y bueno, a veces lo gestiono con muchos meses de antelación y ahora disfruto, ¿no? De este tipo de trabajo porque es otro perfil totalmente diferente. Pero yo ahora mismo tú me planteas hacer un programa diario y complicado, ¿no? Lo tendría muy complicado porque en el fondo se sufre mucho en esto de la comunicación, eso que tú me dices del día a día, ¿no? El sacrificio permanente del tiempo, de lo que quieres hacer, de lo que te gustaría hacer, es una...
No, y tú sabes cuál es el estrés más grande que yo llevo últimamente, además me está generando estrés, el discernir qué es verdad y qué es mentira.
Uy, eso sí que es complicado.
Eso cada día me estresa más. Porque, claro, porque es que el viernes me dicen, es que empiezan a hablarte, ya uno lleva ya algún tiempo en este tema y tienes demasiados contactos, y te empiezan a escribir, está Margarita Robles en la Orotava, me dicen esto el sábado del viernes por la tarde, está Margarita Robles en la Orotava. Y me lo dice un tipo que no es un chef almeja. Y era mentira.
Lo que pasa es que hoy en día las fuentes informativas están absolutamente derruidas, ¿no? Pero porque vivimos también en otro, digamos, en otro plano en el que no sabemos realmente lo que es cierto, tanto ocurriendo en este momento como lo que vendría, ¿no? O sobre cosas, sobre situaciones que se están generando, ¿no? A nivel político, a nivel social. Estamos con demasiados intereses que enfocan hacia un mismo sentido, pero con distintos prismas, ¿no? Y eso también hace que, desde luego, antes de llegar a ustedes como audiencia, hay que tenerlo absolutamente contrastado. Yo antes me fiaba mucho más de la fuente, Diego. Antes alguien te decía una cosa y eso iba a misa, ¿no? Hoy en día es complicado. Alguien te dice algo y ya tienes que hacer una o dos llamaditas más para ver si eso es cierto, ¿no? Y entonces, bueno, las redes sociales están haciendo mucho daño porque también ahí eso es un foco de mentiras y de barbaridades, y hay cosas que aparentemente surgen en las redes y tienen la apariencia de información y al final luego ni es información ni es nada, ni nada de lo contrario, sino que es un bulo o es una mentira o es algo que se cuenta a medias o se cuenta de manera interesada.
Eso también es muy delicado, porque antes tú cogías los banners que te venían con las titulares de las noticias y los titulares eran objetivos. Ahora te obligan a leer la noticia.
Claro.
Porque
claro,
no te puedes quedar en el titular, porque el titular va sesgado y de qué manera. Sí. O ir asociando el titular con el medio que te lo está dando. Ni siquiera las agencias de comunicación están dando información objetiva.
Sí, la prensa ha buscado.
Y te hace perder mucho tiempo. Y a mí me duelen los ojos ya de leer tantas cosas que digo, mira lo que querían decir.
Creo que en el fondo no son nada, sino simplemente es un titular, digamos, que
para busca captar la atención, para captar la atención y la polémica.
Captar la atención y captar audiencia o lectores, ¿no? Por algún interés será, y al final no estás leyendo nada, al final estás leyendo auténtica basura informativa, ¿no? Y es una pena que los medios hayan caído en ese nuevo estilo periodístico. A mí me gusta en periodismo, y debe ser así, creo yo, no sé si no han cambiado hasta las facultades, alguien que igual no maneje mal, nos lo explique, o algún día, si tenemos tiempo, lo analizamos más en profundidad, pero hay un nuevo estilo periodístico a la hora de titular. A mí me gusta el sota caballo rey o un 2-3 y punto, o sea, sujeto, verbo y predicado, para que uno sepa lo que hay. Si hay un accidente en la TF5, pues se titula de esa manera, y no tendremos que estar con subterfugio de al borde de la tragedia, en una carretera tinerfeña, ¿no? O sea, vamos a ver.
Sin decir qué municipio es, además, en qué zona.
Sin decir nada, ¿no?
Genera la inquietud, a ver de dónde es, para que todo el mundo vaya, ¿no? Dice, accidente en Tacoronte, kilómetro 17, 8 de Río.
Ya, por el vuelco. No me interesa porque, no, pero es que la información y la realidad es esa. Y
pero hasta ese extremo llegamos, hasta los accidentes los condicionamos en los titulares.
Sí. Y entonces, bueno, pues no es desinformación del todo. Pero, hombre, es un sesgo de la realidad interesado que a veces llega al absurdo, ¿eh? Y eso es algo que ponen en práctica muchos nuestros queridos periódicos de esta provincia, que cada día están más amarillentos, ¿no? Y faltos de información y de...
Mira, y vamos a darle un repaso a unos y a otros, porque la tragedia del Hierro nos tiene inundados a todos. Pero fíjate tú por dónde, que el exceso de información a veces demuestra lo mezquino que somos, ¿no? ¿Sabe que ha ido para allá el gobierno canario en pleno, ¿no? Desde el presidente hasta las direcciones generales. Todos. Pero no han tenido la vergüenza de conjugar a sus equipos de comunicación. Oye, si va el presidente, el vicepresidente, la consejera, la directora general, el consejero, van 5 o 6, oigan, háganme el favor, que vaya un community manager.
Que
no vayan 7. Es decir, lo que no puede ser es que cada uno publique en sus perfiles al tipo con su móvil haciéndole la grabación del vídeo diferente, ¿no? Es decir, denotan que cada uno lleva su equipo de comunicación.
Que no, hombre, que eso además es un barullo y una estupidez.
Es una estupidez, pero un gasto de dinero inmenso. Que es toda una administración, ¿no? Y cada uno llevaba su community manager, porque tú ves los vídeos que publica cada uno, Candelaria, sí. Sandra Clavijo, Manolo, otro consejero de bueno, había allí medio gobierno canario. Y cada uno tiene un tiro de cámara diferente. Cada uno lleva a su community manager con su móvil grabando su vídeo.
Eso es una auténtica barbaridad y alguien tiene que hablar, es el presidente, que es el que realmente es competente para una situación de este calado. Lo que pasa es que, mira, yo hoy leí por ahí en un periódico un titular, alguien exigiendo que no se utilizara políticamente o informativamente hablando esta tragedia. Pero es que el fenómeno de la inmigración está siendo utilizado desde los siglos de los siglos. Me refiero, desde el comienzo del conflicto a alguien siempre le interesó que pasaran determinadas cosas o poder utilizar como arma arrojadiza el fenómeno de la inmigración ilegal. Cuando llega una tragedia de este calado, que es que, vamos a ver, que yo también te digo una cosa, nosotros vivimos permanentemente, o por lo menos yo así lo veo, ¿no?, con esa sensación de que la tragedia es permanente, ¿no?, en este flujo migratorio. Fallece 5, 10, sabemos que hay gente que está perdido en el océano, que no se les encontrará jamás, y todavía nos sorprende, ¿no?, que llegue una noticia con la crudeza que nos ha llegado de lo que ha pasado estos días, y todavía se ha utilizado ese titular pues para volver a tirarlo como arma arrojadiza al tejado del adversario político o de la otra administración a la que pretende sacarle algo en este fenómeno, ¿no? O sea, vamos a ver, a mí me parece de un cinismo tan extremo decir a partir de este fallecimiento, ¿no?, de estas personas que se han dejado la vida ahí porque lo que habían buscado es un mundo mejor y lo que han encontrado ha sido la muerte, pero que se utilice eso para ahora decir que este es el momento de la solidaridad. El momento de la solidaridad era antes, ¿no? Y el momento de actuar era antes, no ahora, porque han muerto 50 personas en una fosa de 1000 metros de profundidad. Era antes de que esta gente saliera de ahí, a ver si se podía evitar su salida de ahí. Que ahora mismo, visto lo que hay, visto cómo está el continente de al lado y visto cómo está todo, evidentemente no vamos a parar esta salida masiva de pateras. No se ha parado en años. Europa con toda su potencia y toda su prepotencia también, y España con todo su carácter y toda, digamos, su trayectoria histórica, ha sido incapaz de parar este fenómeno. Y ahora venimos, mueren 50 personas y hay quien tiene, digamos, el coraje, por llamarlo de otra manera, por no decir otra palabra más gorda hasta ahora de la mañana, tiene la jeta. Vale, pues mira, eso está bien porque no insulta ni nada, ¿no? Pero tiene la jeta de decirnos a todos o ponernos a todos en una frase ese contexto de que a ver si esto ahora nos vale para que los demás sean solidarios. Por favor, hombre, pero es que, a ver, ¿cuánta gente tiene que morir para que la palabra solidaridad se lleve a cabo en esta crisis que estamos padeciendo ya desde hace años con cientos y cientos de miles de personas que han arribado a las tierras canarias? Y luego que aquí cada vez hay más fachas y hay más racistas esperándolos en la orilla. Hay más fachas y racistas que gente solidaria a veces da la sensación de esto, ¿no? Y es un fenómeno que va empeorando nuestras relaciones y que va empeorando, digamos, la mala conciencia de algunos y la mentalidad pasmosa, que luego uno cada día que más se encuentra ese tipo de conversaciones por ahí en la calle, en una cafetería, en una plaza, ¿no? Porque claro, esto es alimento para este tipo de personajes.
Yo hoy he comentado, tras comentar la noticia de la tragedia del Hierro, he comentado que las estadísticas dicen todo lo contrario que dicen los bulos de la delincuencia, ¿no? La tasa de delincuencia en Canarias ha estado bajando y sigue bajando desde el año 2000 hasta el año 2024. Y la inmigración en Canarias empezó a ser consciente que venían pateras en el año 96. Es decir, hemos convivido con la inmigración y hemos disminuido en la tasa de delincuencia. Esa es la realidad, esos son los datos estadísticos, no sé en qué se basan. ¿Queremos distorsionar la realidad y sacar datos y generar miedo en la gente? Yo tengo pendiente y ojalá esta semana o la semana que viene más tardar vengamos a ver la realidad carcelaria de quién está en la cárcel en Canarias, ¿no? Pero yo ya puedo adelantar un dato. Más del 70% de las personas que habitan en Esperanza 2 están directa o indirectamente vinculadas a delitos de violencia de género.
Claro, pero vamos a ver, si los últimos datos que se han contabilizado en Canarias de la delincuencia hablan de que un 82 aproximadamente, estoy hablando de memoria, ¿vale? O sea, lo doy como dato con toda la reserva del mundo porque es muy fácil buscar el dato, ¿eh? Ustedes se van al Facebook, perdón, se van al Google y ponen datos de delincuencia en Canarias y le va a salir el dato de algún lado. Además hay una información.
De la delegación del gobierno de Estado, está ahí. Y instituciones penitenciarias también está el censo carcelario.
Y nos viene a hablar aproximadamente de que el 80% de los delitos que se cometen en Canarias son llevados a cabo por locales, vamos, por nacionales, por españoles, ¿no? El resto, extranjeros. De esos extranjeros, pues la mitad son africanos y la otra mitad aproximadamente...
Son italianos,
luego hay sudamericanos y africanos. Es una tercera parte, más o menos, aproximadamente, creo.
Si quitas los magrebíes, que son los que delinquen...
Claro, porque luego...
Subsahariano, es eso, ¿no? Entre cero y nada.
Claro, exacto. Entonces, que a ti venga alguien a intentarte convencer, porque luego es que luego hay un problema, que es el que hay. Bueno, un problema no, hay una realidad. Problema no, porque ya tienen el porcentaje de votos que le da la población, ¿no? Pero bueno, que hay una serie de personas que tienen una determinada forma de pensar, que esto les viene que como anillo al dedo, ¿no? Porque además se alimentan de la desgracia y de su odio al que es diferente, pues le dan, tergiversan este tipo de datos y te vienen a dar la sensación de que aquí estas personas que vienen en patera vienen a delinquir o son terroristas o son no sé qué. Oye, vamos a ver, vamos a confiar también en los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que bastante también están desbordados con este fenómeno, que es muy complicado atender todo esto que está llegando, pero que, vamos a ver, policía, Guardia Civil y los operativos que están en tierra esperando a que lleguen, pues seguramente estarán discerniendo correctamente qué tipo de personas nos están llegando aquí. O sea, esto es un juego. Esto no es un juego, esto es un fenómeno que está llegando, que lamentablemente tenemos que sufrir, y que algún día alguien tendrá que buscar una solución política. De momento la solución política no ha llegado y tenemos un problema humanitario de momento, porque político no hay ninguna solución sobre la mesa, ¿no? Y claro, yo, de verdad, a veces es infumable vivir con otras cosas paralelas a esta realidad, ¿no? La gran mayoría de estas personas al final se tienen que volver a su tierra, se les devuelve a su tierra. No es que se tengan que volver de manera voluntaria, ¿no? Es que si se aplica la legislación, aquí hay muchas personas que no se pueden quedar aquí. Y otras, en función del análisis que se haga de su realidad, pues podrán seguir su curso, podrán legalizar su situación, pero que esto no es como nos cuentan a veces algunos, ¿eh? Que hay que tener cuidado lo que nos cuentan los avispados que hay por ahí, ¿no? Los que se sienten cómodos en el barro del racismo, pues no se crean eso, porque es que ellos se inventan sus datos, se inventan sus estadísticas y se inventan la realidad de este país, porque les viene muy bien y además les viene estupendo para alimentar su rechazo al diferente, pues que las cifras sean malas. No se van a ver, este tipo de gente tampoco se va a lamentar ni va a sufrir porque estas pobres personas que han fallecido estos días y las que han fallecido antes y las que vendrán a partir de ahora les vayan a doler personalmente, porque no tienen sentimientos ni tienen esa empatía ni tienen esa capacidad de entender un fenómeno como el que estamos viviendo, en el que la mayor parte de estas personas son personas que salen, recorren todo un continente, que hay que mirar África al lado de lo que es Canarias para darte cuenta cuánto han tenido que sufrir desde el cuerno de África o desde donde vengan hasta llegar a nuestras costas, que lo del tramo de Mauritania, de Senegal o donde sea hasta Canarias es la recta final nada más. Todo lo demás, hay unas aventuras y hay unas experiencias, hay unas historias humanas detrás que por favor, hay que tener 5 minutos para pensar por qué alguien deja que un hijo de 15, de 14 años salga de Mali o de donde sea y llegue a Canarias solo. O sea, hay que pensar qué está pasando en el seno de esa familia, que la única alternativa para que esta gente pueda subsistir sea la de salir a una aventura en la que quizás no les vean más en su vida, no puedan volver de nuevo a casa. Y luego nos quejamos cuando les dan unos tenis y un teléfono móvil para que puedan hablar con los suyos. Hay que ser miserable, caramba. Es que pues sí. Esta crisis saca lo peor de los sitios, ¿no? Saca lo peor, o sea, saca la pobreza, la desgracia, pero también saca lo peor de nuestros vecinos, ¿no? De ese racismo y ese fascismo que habita en nuestro mismo saguán, ¿no? Y a mí también eso me preocupa y también pido una solución para eso, porque a veces uno tiene que soportar determinadas historias que no se tendría que estar soportando. Lo que tiene que haber son soluciones y la política ahí está fallando en todo esto, claro. Y esto es un río revuelto en el que todo cabe, Diego, y perdóname la perorata, pero bueno, me lancé ahí y te mandé toda esta reflexión, ¿no? Que
hace falta de vez en cuando hacer reflexiones. Tienes 30 segundos y te digo 30 segundos ni un segundo más. ¿Qué te parece lo de Radio Televisión Española de suspender las pruebas de acceso porque se habían filtrado las preguntas? ¿A quién se las habían filtrado?
No sabía de esta, no sabía esta noticia.
5.000 tipos, 5.000 tipos de Soria, de Galicia, de algún canario habrá cogido un avión para ir a hacer una prueba un domingo. Y llegan ahí y dice, suspendido. Pero, ¿y mi tren? ¿Y mi avión? ¿Y mi hotel? ¿Y mis 2 años preparándome para el examen?
Que lo paguen. Que lo paguen y se los paguen a quienes hay que comprar.
Porque habían filtrado las preguntas. Fíjate tú, ¿eh? ¿Te suena a ti eso de que los exámenes, los filtramos a los amigos?
Y un pinganillo en la oreja también me suena, claro.
Pues don Tachi, ¿qué le digo? La semana que viene a ver si tenemos alguna cosa mejor que contarle a nuestra audiencia. Y oye, gracias por la reflexión, que yo creo que siempre es necesaria.
Espero que sí, que eso nos dé un poquito de esperanza de cara al futuro. ¡Feliz semana! Y feliz música la que vas a poner ahora.
A la oreja de Van Gogh, pero te la pongo ya para que la vayas sonando. Vamos a empezar por Rosas.
Venga, gracias.
Bonita música para esta semana. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Let's go.
Bueno, pues la sintonía indica que ya tenemos aquí sentado en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz y para hablar deporte un ratito, como todos los lunes, a don José María Díaz. José María, buenos días.
Buenos días, compañero.
Y hoy tenemos, antes que nada, que comentar que tenemos un invitado al otro lado de la línea telefónica, ¿no?
Con el cual debo reconocer que tengo un feeling especial. Es una persona maravillosa. Cada vez que me ha hecho falta algo de él, ha sido la persona más predispuesta, a pesar de ser una persona muy, muy comprometida con sus quehaceres, no solo laborales, sino también deportivos. Y le tengo mucho cariño.
Pues preséntalo tú mismo, que creo que ya lo tenemos escuchándonos.
Lo tenemos escuchando. Don William Nasco, presidente, entre otras muchas cosas, del Atlético Paso de La Palma, un club que para mí es un ejemplo a seguir en muchas cosas. Siempre se lo digo a él fuera de antena y él lo sabe. Y que para mí es un verdadero honor ser mi primera llamada en esta nueva etapa que arranco aquí. Y que le doy la bienvenida. Don William, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes. Buenos días a todos los oyentes, gracias por tus palabras. Bueno, el cariño es recíproco y desearte mucha suerte en esta andadura. Y bueno, aquí estamos, de verdad, muy liados, pero siempre con predispuestos y con el cariño de atender a los medios. Un placer.
¿Cómo está todo por La Palma, compañero?
Bueno, pues como sabemos, el arranque ha sido no malo, malísimo. Y estamos, bueno, preocupados, estamos pues como debemos estar con estas situaciones. Pero bueno, tienes que levantarte hoy con optimismo, con ganas de trabajar, con ganas de levantar a la gente, porque esto es así, esto es deporte. A veces te toca la cara buena, a veces te toca la cara mala, pero donde hay que remar es en la cara mala, ¿no? Donde hay que demostrar que el proyecto está vivo y que somos una familia y que esto se levanta solo estando unidos.
William, para mí, te lo comentaba fuera de antena, para mí, y muchas veces de las que hemos hablado, el ejemplo de trayectoria del Atlético Paso es realmente interesante y es algo que quiero que la gente que nos escucha conozca, porque es un club que como muchos de los que estamos por aquí, originalmente arranca como un club regional y después de una trayectoria, pues, ya no solo deportiva buena, sino también creo yo que a nivel administrativo bueno, pues ha llegado a ser un club profesional. ¿Cómo se dirige, cómo es el día a día de un presidente que tiene que dirigir un club de fútbol profesional con jugadores profesionales y con una plantilla que vive de esto?
Y en La Palma.
Bueno, y en La Palma.
Y en La Palma.
Sí, en La Palma, donde los recursos obviamente son menores en todos los sentidos, por capacidad, por población, jugadores y demás, ¿no? Si me preguntas a mí, la pregunta ha sido directa al comportamiento mío como presidente. La verdad que si yo he hecho atrás 10 años, que es donde nosotros hemos cogido el club y le hemos metido esta ambición con un grupo de gente espectacular, yo recuerdo mucho trabajo en esos años, en preferente, como pasa cualquier compañero nuestro que está pasando, que preside o que es directivo de cualquier equipo de preferentes regionales o lo que sea. Una vez que hemos llegado a segunda red, al mundo más profesional, es verdad que la estructura es mayor y entonces el trabajo, a pesar de que, bueno, aumenta las preocupaciones y los proyectos indudablemente son mayores en cuanto a lo económico, deportivo, son más dolores de cabeza, pero también estructuralmente estamos más fuertes, ¿sabes? Tenemos más personal, tenemos ya los departamentos más definidos. Entonces el trabajo mío diario pues no es tampoco ese agobio, fíjate tú, que cuando estaba en tercero o en preferente, porque al final en preferente, en tercera, pues lo hacíamos cuatro personas, tres personas, ahora no, ahora ya el club, una vez que también la propiedad se ha hecho cargo del club, ha estructurado, ha marcado unas directrices de comportamiento dentro de cómo debe ser, ¿no?, para que camine mejor. Y la verdad que ahora me siento yo más tranquilo, tengo mi parcela institucional y otras cosas, también me encargo un poquito de la base, donde también tenemos mucho trabajo ahí, yo le he hecho una mano importante de gestión en la base, pero ya en el equipo grande hay unos departamentos, en plan, hay un director general que organiza bien ya las directrices de comportamiento y para mí es más fácil de llevar, pero bueno, las preocupaciones sí son mayores, eso sí.
Decía mi compañero Diego que si ya de por sí el fútbol y el fútbol profesional es complejo, pues se le añade la idiosincrasia de La Palma. una isla a la que por arraigo familiar le tengo mucho, mucho cariño, pero a mí lo que realmente me sorprende, y siempre se lo digo a William, es la capacidad de arrastre. Es ver un partido del Atlético Paso, indistintamente a la situación deportiva en la que se encuentre, que por supuesto confío en que es algo momentáneo y arranques malos tenemos todos, incluido yo también. Pero William, la cantidad de gente que va al campo es maravilloso.
Sí, es otro de nuestros valores. El arraigo que tiene nuestro club, nuestra gente considera Atlético Paso un patrimonio dentro de nuestra ciudad y lo defiende con uñas y dientes, ¿no? Y como yo siempre he dicho, para que esto haya crecido, ¿no? Para que estemos donde estemos, siempre tenemos que estar alineadas muchas, muchas cosas, ¿no? Yo creo que esto es un consejo para todos los clubes, ¿no? Que al final, no porque funcione bien la parte deportiva o la parte de gestión o la parte de afición o porque las instituciones ayuden, no, aquí tenemos que remar todo el mundo y todos estar a la misma altura. Si se produce eso, que es difícil, puede ser, es muy complicado, pero para conseguir el éxito y mantenerlo, sobre todo mantenerlo, tienen que estar alineadas todas las partes que intervienen en el club. Porque si la parte deportiva funciona, pero la afición no va, o la gestión es malísima y no hay pago para hacerla a los jugadores y a los proveedores, pues obviamente eso es flor de un día, caerá tarde o temprano. Lo importante es trabajar en todas las parcelas del club, en la social, en la estructural, en la deportiva, intentar que vaya en paralelo todo y que funcione todo, ¿vale? Porque esa es la clave para poder mantenerlo. Hemos tenido esa suerte, hemos tenido la suerte de tener gente importante o gente comprometida, yo creo que la palabra es comprometida, ¿no? Para que se trabaje bien dentro del club y tener mantenida todas estas parcelas que yo te estoy diciendo.
William, una pregunta, porque yo, con tantas redenominaciones, no sé exactamente a qué corresponde vuestra liga, la segunda red. ¿Es la antigua tercera regional? ¿La tercera división que había grupos y eran por zona geográfica?
La segunda red no es la antigua segunda B, para que tú te
sientas. Exactamente.
Entre la segunda A y la segunda B colaron la primera red, ¿no? Entonces, la segunda B podríamos decir que es entre una tercera división y una segunda B.
Okay.
Para marcarle un poquito esa parte para entenderla, ¿vale? Yo creo, pues no lo sé. Después.
Pero son grupos que son geográficamente muy amplios y, bueno, Canarias creo que tiene el Tenerife C y alguien en Lanzarote, el Yaiza, ¿no? Pero sí. Todas las semanas tenéis que volar a la península a jugar, con lo cual los costes de una temporada completa tienen que ser nada más que en avión y hoteles serios, ¿no?
Sí, no, bueno, hay parte de todo eso subvencionado, ¿vale? Subvencionado, pero bueno, que al final...
Por muchas subvenciones he hecho mucho dinero.
Dentro de la subvención que te da la federación también se lo cobran, todo eso. O sea, que aquí, duros por pesetas no regala nadie, ¿verdad?
Sí.
Entonces, lo peor de nosotros en el sentido de competir es la doble inseguridad. Nosotros tenemos que muchas veces hacer segundas noches, porque no tenemos enlace para llegar a La Palma desde Madrid. O sea, tal vez el vuelo, por mucho que ajustemos el partido, el vuelo puede llegar a Tenerife a Las Palmas, pero a La Palma no llega. Entonces, ese es uno de los hándicaps que nosotros hemos pasado durante estos años que estamos y lo que estamos pasando. Pero bueno, es un hándicap que nos tenemos que meter en la mochila y competir con él. No hay para dónde correr, ni a dónde quejarse. Pertenecemos a La Palma, a una isla maravillosa que no la cambiamos por nada, pero... sí es verdad que dejamos muchas horas en avión, dejamos muchas horas en guagua y bueno, eso pues indudablemente a la larga repercute también a la hora de competir.
Y hay que añadirle otro matiz todavía que es más sangrante en todo este tema que hablamos de los costes que tenemos nosotros que nos desplazamos, que es que el Atlético Paso encima tiene jugadores que no son canarios, evidentemente, una plantilla profesional tiene jugadores de fuera, esos jugadores no tienen el descuento residente. De los viajes aquí. Yo te digo porque trabajé muy de la mano con el Atlético Paso para este año, para el Trofeo Teide, y por cierto, le mando un gran abrazo a mi amigo.
Pues empadronarse rápidamente Manolo. Esos jugadores, que sí. Se empadronen rápidamente.
Y sufrimos eso, entonces es algo que conozco de primera mano y que para ellos es un agravante todavía superior a este hecho.
Sí, muchos jugadores o casi todos se intentan empadronar para ese recurso facilitarlo, ¿me entiendes?
William, y una cosa, ¿cuáles son los objetivos del Atlético Paso para esta temporada? Porque están teniendo un arranque un poco complejo, pero bueno, viendo quiénes componen esta segunda ref, es complicado, ¿eh?
El objetivo a corto plazo es reengancharnos al campeonato. Ahora mismo estamos desenganchados del campeonato, todo hay que reconocerlo. Y eso pues nos tiene muy preocupados. Entonces, marcarnos objetivos a medio largo plazo sería una tontería cuando de momento no estamos metidos en el campeonato. Estamos desenganchados, lo hemos asumido y tenemos que engancharnos cuanto antes e intentar después, pues, posteriormente, luchar por salvarnos, que eso es lo primordial.
Pues nada, ¿qué le digo, William? Que muchísima suerte en lo que queda de temporada, que este queda prácticamente en toda, y muchísimas felicidades por mantener el espíritu deportivo en una isla tan dañada. Por cierto, ¿cómo va la cosa? Porque el Paso no lo pasó bien en la época de la erupción volcánica y creo que ahora todavía quedan algunas cositas que arreglar, ¿no?
Sí, indudablemente quedan muchísimas cosas por arreglar y, bueno, imagino que las instituciones estén luchando por bueno, nunca le podrán devolver a la gente lo que tenían, eso ya tenemos que resignarnos, pero bueno, intentar que la gente vuelva un poquito a la normalidad, que es duro, ha sido muy duro, y gente desubicada muchísima, pero bueno, la vida no da tregua, la vida hay que vivirla, y nos toca a veces, yo creo que a nosotros nos ha tocado este tremendo varapalo, pero yo creo que a nivel general en la vida cada uno nos toca nuestras cositas en el camino y tenemos que levantarnos y seguir adelante porque la vida no da tregua. Entonces, seguimos en la lucha y esperar que las instituciones terminen de ayudar a toda esta gente damnificada.
Presi, muchas gracias por siempre, absolutamente siempre, y esto quiero recalcarlo, atender las llamadas de un humilde servidor. Sabes que el aprecio que te tengo es muy, muy, muy grande y gracias de nuevo por hacerme el favor y la gratificación de estar hoy aquí conmigo. Para mí es muy importante y para mí es todavía más importante que hayas sido tú. Sabes que eres un... Ya ahora te hablo como presidente, eres una persona de la que tengo mucho que aprender y nada, que te debo una visita a La Palma y espero muy pronto, que llevo yendo 2 meses.
La Palma está aquí para todos.
Y no se mueve.
Esperar verlos que vengan un día y que disfruten un partido con nosotros. Y nada, amigo, es un placer. Estoy aquí a la orden. Cuando ustedes necesiten, estamos a la orden. Un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, William. Bueno, pues nuestro primer invitado en esta nueva andadura de los deportes de la mañana de Gente Radio, don William Nasco, presidente del Club Deportivo Atlético Paso. Perfecto para empezar. Pero vamos a seguir teniendo invitados para ir poniendo información de primera mano sobre la realidad del deporte canario. Difícil tarea la del Atlético Paso en esa segunda ref.
Complicado. Es que es muy complicado todo y lo que decíamos es que encima es la doble insularidad para ellos. Es muy complejo. Yo viví con ellos este verano pues el hecho de los que les cuesta moverse y lo que cuesta organizarlo y tienen a muchas personas trabajando para poder hacerlo. Pero es que cuando hablas con ellos es el fiel reflejo de la humildad. Por eso me caen tan bien y tengo muchos contactos ya no solo con William, sino también pues con su director de cantera, con Diego Plasencia o con Manolo, el delegado del primer equipo. Pues porque es descolgar el teléfono y enseguida atenderte como si fueras uno más del equipo y es algo maravilloso y que espero y deseo, por favor, que reviertan la situación y sigamos teniendo Atlético Paso en segunda red para rato.
Pues toda la suerte para Atlético Paso. Pero bueno, también toda la suerte para el Club Deportivo Tenerife, que nos ha vuelto a poner los pies en el suelo este fin de semana con una nueva derrota en su visita a Castellón.
Sí, derrota sangrante, sangrante. Quien vio el partido lo sabe. Preocupa la derrota, pero también preocupa la facilidad con la que se cae derrotado. Logramos empatar con un Ángel que había forzado para estar, Ángel no estaba al 100% y está ahí y la engancha y la mete, pero es que a los 4 minutos te vuelven otra vez a remontar el partido con una facilidad pasmosa, un Castellón sin tampoco mucho que ofrecer, no es un equipo que ofrezca demasiado, y te vuelves otra vez a meter otra semana más en el farolillo y que, igual que te decía que hace varias semanas, que hay que confiar y que hay que tener paciencia y que el equipo tiene que salir, no es la mejor situación, seguir en el último clasificado, dando las sensaciones que das y eso te va generando un nerviosismo que afrontar cada semana, cada partido con ese nerviosismo, pues quizás no es el mejor escenario para trabajar. Pero bueno, hay que seguir, la temporada es larga y quedan muchas jornadas todavía.
Pasa que el desánimo va llegando a la afición y a los jugadores, ¿no? Se ve también que eso de ir ocupando la última plaza y que no tenga... Porque el juego no es nada vistoso ni nada que genere ilusión, ¿no? Porque nos ganan porque jugamos mal, no porque el otro juegue bien.
Y me preocupa el desánimo que hay en la afición, pero sobre todo me preocupa que la afición esté pues realmente pendiente de lo que está pasando en las oficinas y de echarle la culpa a alguien. Es que yo repito lo mismo que dije la semana pasada. No creo que la solución para el Tenerife en este momento, dada la delicada crisis que atraviesa, sea centrarse ahora mismo en este momento en echarle las culpas a alguien. Es que el Tenerife, repito, el Tenerife es una empresa y nosotros a veces lo valoramos pues, por el cariño que tenemos y desde un sentimiento mucho más pasional que racional. Y hay que mirar que esto es una empresa y que hay que buscar una solución en función de eso. Y ahora mismo es el momento para apoyar, para hacerle saber a los nuestros que estamos con ellos. Y lo que dije la semana pasada, pues ya habrá tiempo de puras responsabilidades. Pero es que si cada semana el Tenerife pierde y nosotros nos dedicamos a insultar al dueño o al presidente o a los demás accionistas porque no actúan, entonces claro, es que no es la solución. Los demás accionistas son empresarios que ellos saben cuándo perfectamente, porque son todos muy cualificados, ellos saben perfectamente cuándo habrá que actuar y lo sabrán ellos. Nosotros somos afición y tenemos que respaldar al equipo siempre. Y ya lo que pasa en la oficina, tenemos quizás un poco que dejar.
Pasa que la crisis deportiva, que estoy completamente de acuerdo contigo, no debería estar vinculada a la crisis institucional. La crisis institucional tiene un camino y la crisis deportiva normalmente van aparejadas. Cuando hay un problema de gestión, no sé si por la inseguridad que genera la plantilla, incluida la deportiva, aparece crisis. Pero Pepe Mel es un profesional de reconocido prestigio, lo que no sé si tiene mimbres para hacer un equipo competitivo.
El problema es que tú llegas a la isla con una plantilla confeccionada por otra persona. Quizás Pepe se ha encontrado con jugadores que él no tendría en sus plantillas y reclama a otros que sí tendría. Ahora, ayer escuchaba también que hay gente criticando a Pepe porque está cogiendo a gente de la cantera. Por cierto, un inciso muy importante. Ayer debuta en el Tenerife un orotavense, Aaron Martín, de un chico criado aquí en la Orotava que ha pasado por el Orotava y por el Florida muchos años y que ayer debuta con el primer equipo del Tenerife.
No es un portero.
No.
Es que yo digo, Aaron conozco uno que era portero.
Sí, no. Le mando un saludo enorme.
Qué jovencito.
Súper joven. Y aparte, una persona muy, 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 lo conozco personalmente, una persona muy humilde, con muchas ganas de trabajar y que se merece llegar donde ha llegado. Pero es que encima, ayer escucho que hay críticas en otros medios de comunicación, hay críticas... Pues porque Pepe está cogiendo jugadores de la base, pero entonces...
Pues eso es lo que debería hacer. Mira el Barcelona, que perdió este fin de semana, pero está plagado de jugadores de la Masía.
Históricamente hemos criticado que el Tenerife no contaba con la cantera, yo incluido. Siempre que he hecho esa crítica. De hecho, lo he dicho aquí en Antena. Ahora está confiando en gente de la cantera. Esa gente evidentemente no va a ir el primer partido a Castellón y te va a ganar un partido 7-0. Oye, hay que darle, sobre todo, ya no solo minutos, hay que darle confianza a las personas. Y poco a poco, pero encima no critiquemos que los nuestros están jugando. Ya no entiendo entonces cuál es. La crítica es todo.
Hombre, eso está muy de moda en este país, criticarlo todo. Si haces porque haces y si no haces porque no haces.
Yo estoy absolutamente convencido, y lo digo de corazón, que la gente de la cantera va a ser un pilar fundamental para sacar esta situación adelante. Y que Pepe Mel lo está haciendo muy bien. Está muy bien que cuente con Aarón, está muy bien que cuente con Teto, está muy bien que cuente con todos los que está contando de la base y hay muchos más jugadores que van a terminar jugando en el primer equipo porque se lo merecen y porque son jugadores para ellos. Y son los jugadores que entre todos unidos van a sacar esto adelante. Seguro, 100%. O sea, un poquito menos de crítica. Criticar está bien y que se hable del Tenerife está muy bien porque siempre hay que hablar, bien o mal, siempre yo lo digo.
¿Cuántos jugadores que juegan actualmente en el Club Deportivo Tenerife son del Club Deportivo Tenerife? ¿Se han comprado una camiseta siendo chavales?
Pues habría que analizarlo bien. De los que yo conozco, hay 6.
Mientras que haya una base.
Sí, hay 6.
Porque en estos momentos quizá haya que tirar de punto honor, haya que tirar de corazón y gente que sientan los colores de verdad, no solamente porque les paguen un sueldo como profesionales que son, que se los deben pagar, sino que salgan a jugarse algo más al campo.
Y el Tenerife está en segunda ref. La escalada que hay de un jugador de segunda ref a jugar en segunda división A ya es menor que cuando estábamos en tercera. Es un paso muy importante que ha dado el club. Hay jugadores en el Tenerife B como Etienne, como Moja Ramos, jugadores que ya son experimentados, que han jugado con el primer equipo y que están ahí pendientes de que hagan falta para jugar. Y son buenos jugadores, no nos olvidemos de eso. Entonces,
y es lo que tenemos. Porque además tenemos. Tampoco tenemos situación económica como para decir, venga, vamos al mercado de invierno y nos traemos a un Lamine Yamal y a dos Gavi. No podemos. Sí, tenemos que tirar de lo que tenemos, ¿no?
Y es algo realmente complejo que ocurra. No va a ser tan fácil que en el mercado del Tenerife, en el mercado de invierno del Tenerife, vaya a fichar una gran estrella que le vaya a sacar del atolladero. Va a ser complicado, por lo que hablamos el otro día, los límites salariales. Pero es que para mí hay una base sobrada para jugar en el primer equipo.
Se va trabajando en la cantera, en el fútbol base, tiempo, ¿no?
Mejor. Sí, sí, y tiene muy buenos equipos. Tiene un muy, ya hablando de la base y que he visto personalmente, tiene un muy buen cadete, muy buen cadete. Esa generación ya la veremos a muchos de ellos siendo profesionales. Tiene a un muy, muy buen juvenil División de Honor, muy buen División de Honor. Y después no nos olvidemos que tiene un Tenerife C líder de la preferente, con lo compleja que es la preferente, un Tenerife C muy joven, que se lleva toda la temporada líder del grupo de preferente, y un Tenerife B que está en segunda ref y sobrado en segunda ref, no está pasando ningún apuro y está, creo que está a 4 puntos o a 5 puntos del líder de la segunda ref.
Y esta semana ha ganado, además.
Esta semana ha ganado en casa, sí.
Bueno, pues vamos a darle un repasito a lo que ha pasado en esa segunda ref y las divisiones inferiores.
Bueno, pues empezamos, como siempre, haciendo una desescalada desde las categorías superiores a las inferiores. En el caso de la segunda ref, pues como hablábamos con el Presi y con William, el Atlético Paso vuelve a perder en su visita a la Darve. Un Atlético Paso que había cambiado de entrenador, habían cambiado a Pavón y que no consigue dar con la dinámica de cambio. Ya confiamos en que sí y que poco a poco, ya decía el otro día que jugar en La Palma es complejo, tienen que hacerse fuertes en casa, el campo del Paso es un campo complicado al que visitar, lo digo por experiencia propia, y estoy convencido de que van a terminar sacándolo. El Tenerife gana en casa, el Tenerife B, le ha ganado 2-0 al Talavera, partido muy correcto, muy serio para ser unos chicos tan jóvenes y poco experimentados en la categoría, y si no me equivoco está a 5 puntos del líder, está muy bien clasificado en la clasificación. Seguimos bajando y nos centramos en la tercera división, Grupo Canario, Grupo 12. Me sorprende de la tercera lo cambiante y me hace ver que es una liga muy, muy, muy disputada. Todas las semanas hay un líder diferente. Y en este caso, y con su empate a 0 en el anexo de Gran Canaria contra Las Palmas B, el líder se coloca el Arucas, un histórico de la tercera división. Habría que contar las temporadas que ese equipo lleva en tercera. Una plantilla muy seria este año. Y bueno, pues al final que todas las semanas haya un líder diferente en tercera división, lo único que nos hace ver es que es una competición muy, muy reñida y es lo bonito de la tercera. Ya en categorías regionales nos centramos en la preferente interinsular, donde, como te decía antes, el líder es el Club Deportivo Tenerife C, que empataba este fin de semana en un campo tan complejo y tan histórico como es el Añaza, que este año vuelve otra vez a estar en la preferente con una super plantilla. Aparte, ya hablaremos del caso concreto de la Añaza, un club que ha resurgido y que todo el mundo, pues a priori, cuando hablamos de Añaza, pues tenemos una concepción de él, pero que ha conseguido a través de su equipo hacer un punto de referencia y tiene un seguimiento de público espectacular, aparte que ha conseguido que grandes ilustres del firmamento los apoyen con vídeos y demás, y que ha conseguido remontar y que está muy bien clasificado en la preferente. Ya en la primera regional, lo mismo decir de la primera regional, por lo menos en el grupo 1, que es el grupo del norte, que lo que decía de la tercera división, una liga muy, muy reñida, con equipos que a priori pues han jugado históricamente en ligas superiores, como es, por ejemplo, el Icodense, pues, el Rambla, el Orotava. Y que ha conseguido hacer una liga súper, súper competitiva y con grandes jugadores en ella. En este caso se sitúa esta semana el Rambla líder después de haberle ganado 2-1 al Tejina en Las Aguas, y un equipo el Rambla muy peculiar y para mí muy buen equipo, así que creo que es merecido donde están. En el caso del grupo del sur, el grupo 2, pues se sitúa el Charco del Pino, otro ilustre equipo de nuestra isla, el Charco del Pino, también muchos años en la preferente, y que ha ganado 6-1 al Granadilla y que se sitúa líder de la segunda regional provisionalmente. Esto ha sido un breve repaso al mundo del fútbol, desde la parte profesional hasta la parte más regional. Ya si nos centramos en el apartado, pues en el polideportivo, que siempre queremos hacer mención especial, ha vuelto la CB.
¿Y ahora hay que seguir estudiando baloncesto?
y voy a tener que seguir estudiando baloncesto.
Porque a pesar de que hay un cambio en la plantilla del Club Baloncesto Canarias, hemos vuelto a ganar.
Y de nombre, ¿no?
Sí.
Laguna Tenerife ahora.
Y ahora ya no tiene a Lenovo, creo. Ya ha cambiado de patrocinador. Siempre ha sido en Laguna. Pero sigue dando alegría.
Pero le estoy cogiendo el gustito al baloncesto, ¿eh?
Es que te da alegría porque sí. Los chavales juegan bien, hay un equipo ahí. Siempre hemos sacado buenos jugadores de baloncesto, desde Carmelo Cabrera, en el histórico de la Laguna. Es un equipo, yo le tengo mucho cariño.
Que le ganaba en casa 8-8-8-0 al Baskonia.
Al Baskonia.
Con no, Pablo, de Pablo Lasso.
Sí, sí, sí.
No nos olvidemos.
No, no, aquí hay un nivel, ¿eh? En el Club Baloncesto Laguna tiene su nivel. Así que hay que ponerle el foco. Porque además que nos da alegría, porque mientras Tenerife se va arrastrando por esos campos del mundo de Dios, cuando pierde, pierde con dignidad. Pero llevamos muchas temporadas así.
A mí que me gusta hacer una visión general de lo que es el mundo del deporte, y sea cual sea su disciplina, hay algo que me gusta mucho del baloncesto, he podido verlo esta semana en el campo del Laguna Tenerife, y es el ambiente que se genera, eso es muy importante. Al final, el deporte en sí está muy bien, es algo muy necesario, pero quizás ese show que rodea al mundo del baloncesto es algo que los demás deportes quizás deberíamos copiar. Ya no solo tú cuando eres partícipe de un partido de baloncesto, no eres partícipe únicamente de la faceta deportiva, sino también del show que se genera alrededor de la vinculación que generas con el equipo porque te introducen en el partido a través de imágenes, de música, de animación, demás. Es algo que me ha llamado realmente la atención ahora que me has obligado a estudiarme el mundo del baloncesto.
Es que es un deporte que va un poquito por delante. Hemos aprendido mucho en la NBA, pero es un performance, un partido de baloncesto de una categoría como la ACB. Es un auténtico show, no sí, solamente sí. En sí el propio partido, la actuación deportiva, ¿no? Sino todo lo que envuelve a un partido de baloncesto.
Bueno, pues como decíamos, en Laguna Tenerife le ganan.
Se estrena ganando, eso sí, está bien, aplaudimos.
Es muy importante. Se estrena ganando en casa de 8 ante el todopoderoso Baskonia de don Pablo Lasso, como siempre digo, y con un último cuarto bestial. El partido va muy igualado, hasta que en el último cuarto pues el Laguna consigue esa diferencia y consigue ganar el partido, pues. Sin mucho apuro al final tampoco.
Y no podemos acabar esto sin hablar de lo que se ha estado hablando de todo el fin de semana. Primero que el Barcelona sin Lamine Yamal no es el Barcelona. Y que el Osasuna le metió 4. Que aunque le metieran 4-2, el Barcelona ya partió su racha. Pero el partido de ayer entre el Atlético de Madrid, ese derbi madrileño, y el Real Madrid generó polémica. Y no deportiva.
Cuanto menos preocupa. Cuanto menos preocupa porque creo que son situaciones que en el mundo del deporte ya se deberían haber dejado atrás. Pero parece que no, parece que estamos en el 2024 y que a pesar de tener grandes campos y grandes infraestructuras, seguimos viviendo las mismas
y grandes medidas de seguridad, ¿eh?
Sí.
Porque uno va a un campo de primera división y ve que todo el perímetro del campo está con seguridad privada mirando la grada. Y cámaras ahí apuntando a los colectivos complicados desde que entran hasta que salen. Con lo cual identificar a los animales es fácil. Y a los deportistas más que están ahí, ¿no?
Pero al final es un grupo ultra que yo creo que saben todos perfectamente quiénes son cada uno de ellos. Y lo preocupante de todo esto no es otra cosa. Al final, el lanzamiento de objetos pues se queda en algo y no pasa nada a nivel físico. Pero sí es verdad que...
¿Un cochinillo de figo?
Sí. Esa cosa ya...
Eso ya no te ves.
Por lo menos si se tira algo que sea un cochinillo, ¿no? Yo lo que sí realmente me preocupa, y lo veo ahora desde mi faceta de estar dentro de un club deportivo, me preocupa porque hay el 100% de los niños cuando van a ver a sus ídolos al campo, porque son sus ídolos, ellos ven los vientos por esa gente... Al final también se quedan con ese tipo de cosas y los niños no tienen que ver eso. Hay ciertas cosas del deporte que todos los adultos deberíamos evitarnos porque no generan nada. Y que ayer en un partido de máxima élite, que eres el foco del mundo, todo el mundo quiere ver un Atlético Madrid-Real Madrid, que la noticia sea que el partido se suspende 10 minutos porque han tirado objetos, es algo lamentable. Es algo lamentable para el Atlético de Madrid, pero para el fútbol español en general. Es inconcebible, no... Y ya te digo, me preocupa porque al final, si yo estoy viendo el partido con un niño, pues el niño sabe que ese partido se ha suspendido porque le están tirando cosas.
También en el deporte consumimos la violencia, consumimos la radicalidad. Yo me quedo maravillado, yo estoy enamorado de Lamine Yamal, porque le pueden dar 70 patadas, que el tipo se levanta y casi ni protesta. Y sin embargo ves a otros ídolos que los tocan, los empujan, y o devuelve la patada, o devuelve el empujón, o se encara de mala manera. Y llevas toda la razón, es decir, son... referentes que tiene la juventud de este país y de todo el mundo, y que es muy sencillo, o debería ser más sencillo de lo que es, que los comportamientos fuesen ejemplares, ¿no?
Los niños son esponjas, y cuando tú encima sientes admiración por alguien, más esponja eres todavía. Entonces, claro, cuando ayer se viven esas situaciones, me preocupa. Hoy está la prensa llena de críticas porque encima el Atlético de Madrid termina el partido y va a aplaudir a la grada ultra. Entonces,
y Simeone alienta y pone el foco en que en el dice que el que provocó. Yo no he visto lo que hizo Courtois, pero hombre, te meten un gol y te vuelves para la grada. Es una cosa bastante normal. Es decir, no olvidemos que Courtois fue portero del Atlético de Madrid. Algún amigo o enemigo se habrá quedado allí, ¿no?
Sí. Hay situaciones perfectamente evitables que se pueden evitar sin ningún tipo de problema y que creo que todas las partes intervinientes tienen que hacerse ver, porque deberíamos ya el fútbol, pues mira, hacer un poco más de espectáculo. Que sea más show y que sea menos este tipo de cosas, porque será por el bien para todos.
Y que sean referentes de enseñanza para los menores, que de verdad es sencillo educar a los jugadores profesionales para que se motiven y sean conscientes, porque lo son, que son referentes de la juventud. José María, la semana que viene, more.
Muchas gracias.
A un usted.
Placer, como siempre.
Bueno, pues como todos los lunes, hablar del norte para no perder el norte. Buenos días, doña Marta Casanova.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Artículo el de ayer muy interesante.
¿Te gustó?
Me gustó. Me gustó. Además, me hiciste descubrir y sembrar dudas.
Al final, ¿no? Al final.
Yo no me crié en la Orotava, pero sí he vivido en la Orotava desde casi que vine aquí en el año 90. Y el Teatro Atlante para mí existió a partir de que la constructora metió las palas. Ese día fue cuando yo me enteré de que ahí había un edificio.
Claro, cuando empiezas a hacer un reportaje de este tipo, pues al final, como periodista, y eso es lo que me enseñaron en la facultad, hay que escuchar a todas las partes, ¿no? Y después que sobre todo que el lector, en este caso, o el radio oyente, se llegue a su propia conclusión, porque al final el periodismo es eso, ¿no? ¿Quién soy yo para opinar si se hizo bien, si se hizo mal, si yo intento poner sobre la mesa pues todo lo que ha pasado? Y que ya cada uno llega a su propia conclusión.
Pero el Teatro Atlante era un referente cultural en la Orotava que tú viviste como una chiquilla.
Claro, yo no lo viví en la época de conciertos, que la gente iba a bailar y todo eso, porque soy muy joven, Diego. Pero sí lo viví como cine. Por supuesto que iba los domingos por la tarde con mis amigas al cine y bueno, era un referente. Yo aquella edad tampoco...
El edificio era del año 32.
Arquitectónicamente podía valorar su valor y tal, que reconozco que lo tenía, por supuesto. Pero a lo que voy es, y lo hago sobre todo al final de este artículo, yo he hablado hablé con Mariví, que era la presidenta de esta asociación que se formó cuando se tiró el edificio, en el 2005.
Llegaron tarde.
Para mí llegaron tarde, pero tampoco hay que culparlos. Oye, es de alabar esa movilización que se hizo, es alzar la voz, pero yo lo que pido es que durante todo el tiempo, y lo decíamos el otro día en el artículo de los molinos, estamos a tiempo, están esos molinos en pie. No esperemos a que se caigan para valorar, y de ahí también el título. Hay un refrán que dice, sí, no llorar la leche derramada. Vamos a intentar que no se rompa la jarra para que no se derrame la leche.
Aquí se rompió, aquí el edificio ya
Entonces,
está...
claro, aquí lo que yo veo es un cúmulo de circunstancias. Todos tienen su parte de razón. La justicia al final le dio la razón a estos manifestantes.
Pero ya estaba el edificio en el suelo.
Claro, ese es el problema. Ya estaba el edificio
en
el
suelo. Y la licencia
dada.
Y
los años. Y ellos. Y también, como propietario.
Tú compras un solar, presentas un proyecto y te dan una licencia, tienes tu derecho también.
Exacto. Entonces hay que poner todas las. Por eso intento al final poner todas las piezas encima de la mesa y que cada uno se lleve a su propia conclusión. Que es verdad que a lo mejor no ha gustado a todos el resultado de ese reportaje, pues a lo mejor no ha gustado.
Pero está bien, si no le gusta a todos,
claro,
eso está bien.
Claro, eso es importante, ¿no? También el ayuntamiento tiene su responsabilidad y parece que ahora hay un anteproyecto. Todavía yo creo que está un poco
judicialmente
verde.
Al final se quedó todo en nada, aunque había muchos implicados, pero
sí,
hubo un acuerdo.
Se archivó, fueron imputados el alcalde por delitos...
Técnicos municipales.
Exacto, fueron a declarar y ese tema se archivó. Pero la parte judicial en cuanto al edificio, de su valor y tal, bueno, ganaron en el sentido de que no se pudo hacer ese edificio.
Y a la constructora o a la promotora hubo que pagarle.
Claro,
parte.
Y después el ayuntamiento compró el solar por 700 y pico mil euros... Y ahora está ahí, pero todos los años, ¿qué hemos visto ahí? Y yo lo decía, yo paseo por la Orotava, que me encanta, que reconozco que es uno de los municipios mejor cuidados, con un casco histórico impresionante, que hay que cuidar al máximo, y aplaudo esa protección y ese sentimiento que tenemos los villeros de cuidar nuestro patrimonio. Pero hagámoslo mientras pasábamos delante de él y nadie se fijaba en ese valor, en esas cualidades, en esa arquitectura. Nadie se fijó antes de tirarlo. O por lo menos eso es lo que... A lo mejor estoy equivocada.
Yo me enteré que existía ahí un teatro con la movida de la acampada que se montó cuando las palas de la constructora promotora
¿Y ahora qué es? Yo no estoy de acuerdo que a lo mejor hubiera sido una defesio, no lo
ahora
dudo.
Ahora es un solar baldío lleno de...
De ratas, de... Entonces... Y es verdad que
no
yo
olvidemos
paseo...
que estamos hablando del año 2005, casi 20
claro,
años con esa parcela. 20
años.
Judicialmente ha tardado mucho en arreglarse.
Claro, ha sido un cúmulo de circunstancias. La parte judicial, que lleva su tiempo. Pero, hombre...
Y hay un proyecto, anteproyecto, que se presentó el año pasado en exposición pública.
Sí,
que no
por
sé
eso.
Si será
y
el
es
que
ese
definitivo.
El que yo publiqué, pues bueno, está sacado de esa presentación. También tengo que decirlo. Hubo un proceso de información pública por tema de redes sociales que me lo comentaron desde el ayuntamiento cuando quise hacer este... Y dije yo, vale, ¿y qué propuestas? Muy poco. Nada.
La biblioteca. Que sea grande y que sea una sala de estudio.
Pero entonces, a lo que voy es...
Para cerrar la
sí,
otra.
Sí, levantamos la voz, tal, pero a la hora de exposiciones públicas, presentar alegaciones... Esas herramientas
e
que tenemos...
Incluso ideas a incorporar en
claro,
el uso del
ideas
edificio.
A incorporar. ¿Dónde está esa asociación para incorporar esas ideas? Dice, no, es que no me llamaron, no me han llamado. Pero bueno, eso está en información pública. Es tan fácil como ir a internet y...
Pasa que hay que escribir. Y hay que presentar un escrito. Y hay que trabajarlo.
Entonces, Diego, ¿a qué jugamos?
A quejarnos.
Y después, cuando hay... que tenemos las herramientas como ciudadanos, de mover, de exacto, de presentar ideas, de aportar, de oye, vale, pues qué bueno que ahora no se hace ese mamotreto y se va a hacer un edificio cultural. ¿Nos gusta, no nos gusta? Cuando lo veamos hecho, diremos, ¡ay, qué horror!
Lo criticaremos.
¡Claro!
¿Y dónde está el aparcamiento? ¿Por qué no hicieron aparcamiento?
Claro,
pues porque
entonces,
el uso no le cabía, porque usted
claro,
se quejó
ustedes,
de esto.
Y además ustedes hubo un periodo y no dijeron nada. Entonces hay que hacer un seguimiento.
Y la plaza
a las cosas.
No es pública, ya no se puede entrar ahí.
Entonces,
no,
claro, a mí me encanta que se alce la voz, que se proteste, que se proteja. Pero también hay que mirarse un poco el ombligo. Y yo intento siempre en estos reportajes sacar la voz de la gente de la calle. Más que, si te fijas, una vez me parece que nada más, cuando hablé de abajo de la zona de la Matanza de la Costa, hablé con el alcalde. Una vez. Pero si yo quiero hablar con la gente de la calle. Hablé, en este caso, con los que se movilizaron. Y hablo, por supuesto, que llamo al ayuntamiento, que me dé los datos, como aquí el anteproyecto, me lo facilitó y tal, no sé qué. Pero es que tenemos que darle voz a los ciudadanos, pero darle voz para que ellos también hablen cuando tienen que hablar y no después de hecho. Es que yo, analizando todo, porque no recordaba bien cómo había sido, digo, ¿y por qué no se protestaron? Dice, no, es que... Me dice, no, es que ya estaba la pala. Sí, pero es que hubo como desde que se cerró el cine hasta que se tiró, ¿cuántos años pasaron?
Unos pocos.
20, por lo menos.
Por lo menos 20.
Y entonces, ahí no era el momento.
Hay un proceso de compra por parte de una promotora, un proceso de proyecto con exposición pública, para las licencias, los informes de unos y de otros, que después se cuestionaron todo.
Que es verdad que es un tema privado, que es muy difícil. Oye, pues tú te presentas un proyecto, cumples todos los requisitos. Pero oye, si tanto te importa, oye, ¿qué ha pasado? Preguntar, oye, ¿y esto está cerrado? ¿Qué van a hacer aquí?
Hay muchas casas en el casco histórico de
sí,
la Orotava.
Hay un reportaje que yo hice ya hace bastante tiempo sobre las casas históricas y... Y, hombre, ahí hay un límite entre la propiedad privada también, que es costosísimo mantenerla.
Las que se están usando como negocios, como...
Claro, hay alternativas.
Vale, porque la propia actividad las mantiene, ¿no? Pero hay muchas propiedades que, menos mal que hay un centro de inmigrantes jóvenes en algunas, sí, que la están ocupando, otras que tienen ocupación de la Universidad Europea de Canarias, pero es que hay muchas que están cerraditas, que no vive nadie, y que las casas se deterioran.
Y es muy costoso mantener esas casas.
Y hay varias que están a la venta, ¿y a qué precio? Entonces también debería haber una motivación por parte del ayuntamiento de conservar ese patrimonio, claro, facilitando el uso de esas edificaciones.
Claro.
De alguna manera para que se puedan mantener, ¿no?
Sí, porque es una pena, porque al final
como
es,
la cierre,
es nuestra historia
acaban
y... Exacto.
Deteriorándose muchísimo. Bueno, entonces, soluciones al Teatro Atlante. Vamos a tener un
yo
edificio...
Yo no soy capaz de dar ninguna solución.
Ni fecha,
ojalá se haga ese edificio,
ni fecha.
Pero quiero dejarlo abierto en el sentido de que ojalá, y según me cuentan, hay un futuro para ese solar, porque ya no podemos decir el Teatro Atlante de ese solar, y que no...
No va a ser un teatro, claramente.
Y que no siga como está hasta ahora, desde luego.
Y que la gente que quiera hablar, que vayan a hablar, que vayan al ayuntamiento, que hay un periodo de exposición pública, que creo que incluso hay un vídeo de simulación 3D, que para los que no tengan acostumbrado a ver planos y tal, pues para que sepan cómo queda la infografía.
Claro, que se puede consultar. Que
a mí me llama la atención el tema de los aparcamientos. Que esa calle, pues...
Esa calle es estrecha y sí. Bueno, no sé si por debajo también está comunicado.
Cabe por los dos lados, ¿no? Y que son 2.500 metros cuadrados, que tampoco es... un mundo,
claro,
que ahí no cabe tantas cosas como algunos creemos que, cabe, sí, que caben ahí. Mm. Pues Marta, ¿qué te digo? Que sigas poniendo el foco aquí en el norte, que este tipo de cosas son interesantes, y además con esa profundidad y con esta investigación que haces, que nos pone luz sobre algunos temas. Y esperemos que el Teatro Atlante no vuelva
y que
a resurgir.
Que cada uno llegue a sus conclusiones, esa es la idea, ¿no?
Que vamos a tardar en ver.
Sí, yo creo que
algo,
sí.
Algo ahí.
Yo creo que sí, la verdad.
Tenemos 20 años, pero van a faltar otros 20.
Yo creo que sí.
Un besito grande.
Muchas
hasta la semana
gracias.
Que viene.
Hasta el próximo lunes.
Bueno, pues un centro canario va a ser imagen de la octava convocatoria de ayudas para FP de CaixaBank, Dualiza y FP Empresa. El proyecto se va a difundir a través del vídeo Estudiantes de FP, sensores, boyas y pantanos para medir la calidad del agua en las islas de La Palma. Disponible en YouTube, en youtube.com, en el que los estudiantes y los docentes relatan los puntos principales del aprendizaje y el desarrollo abordados para poner en marcha su idea Proto Smart Island FP, a través de la que los estudiantes han podido sensorizar boyas que permitían controlar el estado de las aguas en los embalses de la isla de La Palma. Este proyecto fue elegido al inicio del pasado curso escolar como uno de los proyectos más innovadores de formación profesional en la convocatoria de ayudas Dualiza, lo que permitió a sus impulsores conseguir financiación para su desarrollo. La octava edición de la convocatoria abrió el periodo de inscripción desde el pasado 23 de septiembre y durará abierto hasta el próximo 14 de octubre. Esta convocatoria de ayudas Dualiza busca impulsar proyectos de formación profesional presentados por centros educativos acompañados de empresas, con el objeto de mejorar el aprendizaje de los estudiantes a través de una participación en su desarrollo. Para ello, las empresas participan en un modelo activo en el proceso de formación de los estudiantes a través de la elaboración y ejecución del proyecto presentado, contribuyendo a adaptar su perfil al mercado laboral y calificando a nuevos profesionales de los que podrán nutrirse el día de mañana. Esta triple acción, educación, empresas, estudiantes, colabora en la base de la convocatoria, que destinará un total de 400.000 euros a los proyectos mejores y además que fomenten esa colaboración en alternancia desde una perspectiva innovadora. La asignación para cada proyecto se determinará en función de la valoración emitida por el comité evaluador, atendiendo a criterios de calidad, innovación, impacto y sostenibilidad, así como diversidad. CaixaBank Dualiza y FP Empresas buscan impulsar aquellas iniciativas que aporten un valor añadido tanto a las personas como a las organizaciones del entorno, que revierta en una mayor especialización y competitividad de la región. La inscripción estará abierta a través de la página web www.caixabankdualiza.es y la evaluación de los proyectos seleccionados se realizará durante el mes de noviembre. Ahí la lista de seleccionados se dará a conocer finalmente durante el mes de diciembre. Hasta la presente edición, la convocatoria de ayudas Dualiza ha servido para distribuir casi 3 millones de euros entre más de 250 proyectos financiados. Todos estos proyectos han contribuido a impulsar el aprendizaje de los alumnos en una variedad de profesión ligada a la informática, la mecatrónica, la química, la biología molecular, el comercio, la geriatría, la jardinería o la vitivinicultura. Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada, en la que se reduzcan las desigualdades. Para ello, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos a trabajar con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad. Desde su inicio, de toda su actividad, ha beneficiado a 42.037 estudiantes, a 5.634 empresas y a 3.641 actividades de centros educativos. Información que nos aporta CaixaBank.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya son las 9:30 y antes de comenzar la tertulia, que vamos puntuales, segunda pausa musical de la mañana de hoy. La Oreja de Van Gogh nos ofrece La Playa. Pues estábamos aquí en la pretertulia, pues la vamos a empezar ya como estábamos acabando la pretertulia. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Manuel el Herrador, buenos días. ¿Cómo te ve a José tocando eso?
¿Qué hay? Buenos días. ¿Te tengo mala suerte, solo me oigo por uno siempre, pero.
Pero eso es.
No pasa nada.
Sigue tu hilito.
¿Sí?
Y toca la clavijita porque es un problema de con eso.
Nada.
Ah, ahora te lo toca, José.
Ahora
te la va a tocar, bueno. José.
Pues, por lo menos, ¿significa qué es lo que le va a tocar?
Por lo menos que me dé dos besos antes de tocarlo para entrar en calor. Vamos.
¿Estás de vacaciones, Manolo?
Pues no. ¿Lo dices por la barba? Sí. No, le estaba comentando a Sebastián que ahora después de...
La barba no. El no afeitado.
No, estoy duchado esta mañana. Quede claro, lo digo a José que va a venir a tocarme para que sepa que estoy limpio. Pero no me
lo voy
afectado.
A decir, hay alguien que por la mañana no venía duchado.
No venía duchado, lo sabía yo.
Pero no de los tertulianos, por cierto, los tertulianos son impecables.
Yo tengo una amiga que me parto la caja a reír con ella, ya puretita, así como nosotros, separada y soltera, o sea, está sin pareja.
Pero tú estás sin pareja.
No, yo no, pero quiero decir
tú estás felizmente casado, ¿no?
Yo estoy casado.
Estaba asustando.
En este programa puedo decir que estoy casado, en otros días no estoy soltero. Entonces, me hace mucha gracia esta mujer porque, hablando así, en la intimidad, le digo, tomando una caña, digo, ¿y no encuentras un hombre y tal? Y dice, mira, Manolo, yo ya solo pido que sea limpio. Palabra de honor, ya no.
Escúchame, o sea, estamos escasos.
Está en la exigencia,
¿eh?
Ya, ¿no? Es decir, ya
estamos escasos.
No, pero es
otro
una
día
cosa...
me dijo, y además, yo con todo respeto a mi mujer, que gracias a Dios tengo mi pareja ideal ya después de muchos intentos. Un hombre limpio,
sí.
Ordenado, es decir, que no tenga la ropa tirada por el por medio.
Bueno.
Que tenga la nevera organizada, que se dedique a la intendencia,
eso,
que haga la compra.
Yo. Todo eso.
que sepa poner lavadora, que coja la plancha y planche. Cuidado, es decir, no te puedes imaginar lo cotizado que estamos.
No, eso es muy complicado encontrarlo.
Pero eso se va adquiriendo con la edad. Sí. Te vas dando cuenta que es mejor. Aprender a hacer todas esas cosas para ser autosuficiente.
Pues tú imagínate.
Y con la jubilación no te
vuelves. ¡Wow! Lo de las planchas me está convirtiendo en un vicio.
Sí, sí.
Porque ahora me he comprado un aparato que se llama Manolito, que se le da un botón y se hincha. Y te plancha las camisas, los suéteres.
Y te quedan bien. Mira que yo me plancho todas.
Este ya está puesta.
Todas las mañanas me plancho la camisa. Sí. Ah, pues sí.
Y entonces tiene un problema, y es que el cuello no queda bien planchado. Entonces ahora me estoy aficionando a planchar las patentes de las mangas, sí. la pechera y los cuellos. Y me está gustando la plancha.
Oye,
porque es que la pechera es más complicada, porque cuando plancha por un lado se te arruga la otra. Pero una vez que está niquelada del Manolito, que la ha hinchado y la ha puesto calentito.
No, yo ahora...
El cuello, eso es facilísimo.
Antes yo le echaba...
Lo venden en Lidl.
Sí.
Y es un muñeco que le da un ventilador de aire caliente, se hincha.
Se llama Dieguito.
Yo le llamo Manolito, ¿no? Y además hace ruido. Eso sí, hace ruido y te calienta la habitación lo más grande. Pero mira, te puedes planchar cuatro camisas y cuatro polos en una hora.
Rápido. Qué bien.
Y te los deja, oye, los polos y las camisetas y los suéteres, niquelado. Las camisas hay que darle un toquito al cuello.
Pero
vale 30 euros, ¿eh? Es un ventilador, es un secado de pelo puesto en un aparato y hincha un muñeco y el muñeco se queda con la mano así un rato.
Oye, pues yo que me plancho las camisas todos los días.
Eso es maravilloso, te lo digo en serio. Pues eso sí, hay que tener la precaución que cuando pones la lavadora, que centrifugue bien y después, según sacas la camisa a los polos, a Manolito lo pone a trabajar.
Ah, sí.
La ropa interior la atienden y tal. Yo te digo yo mi labor.
Pues mira,
de lujo. O sea, un tipo así cotizado al máximo.
No, a mí me estás enamorando.
Se te está viendo.
A mí me está dejando.
Pero necesidad obliga, divorcie, también te digo.
Que cuando te divorcies, te echas los...
Sí, sí, no, le estoy imaginando.
Yo estoy abierto a todo tipo de
sugerencias. La experiencia de Diego ya
Te estoy imaginando con tacones y poniendo el Manolito en casa.
Oye, y escúchame una cosa que se ha aprendido. Es decir, esto yo soy... fruto de la educación del heteropatriarcado, donde mi hermana, que es fiscal, tiene estudio universitario como mis hermanos, mi hermana recogía la mesa y yo me quedaba sentado.
Sí, sí.
Es decir, que eso era así y ha habido que reeducarse.
No, era así porque además venía inducido por nuestro propio padre y nuestra madre, que decía, oye, ¿cómo va a hacer el niño eso?
Yo no me he dado cuenta hasta que no tengo el recuerdo de decir, mi padre, mi hermano y yo sentados en la mesa, hablando y tomándonos el café, y mi madre, mi abuela y mi hermana recogiendo la mesa y fregando. Sí. Y yo, o sea, eso no tenía recuerdo de, qué cosa más rara. Y así nos hemos criado. Los que estamos aquí, yo creo que todos.
Todos. Yo tengo una hermana un año mayor que yo y, desgraciadamente, ella le tocaba hacer todo y yo, pues, salía a jugar a la pelota a la calle.
No hacíamos ni la cama. No, yo te lo digo, yo he tenido que reeducarme total, ¿eh? Y además te digo una cosa, no ha sido tan difícil porque están de perogrullo, están de perogrullo. Pero bueno, ese es el país. Bueno, ¿qué ha pasado hoy en pues aquí el tráfico? En cuanto hay un pequeño atasco, ya no es la TF5, es las calles de este querido país.
Bueno, pues yo tengo que decir, por experiencia los lunes, que ya hoy voy a probar a salir por la entrada de Martianes, no sé cómo se llama esa.
No, por salir sí puede. Sí. Lo que no puede entrar, es verdad.
Voy a salir
por
ahí porque ya tanto por Las Arenas como
por el botánico
es 20-25 minutos hasta que cojo la autopista, ¿no? Entonces
el atasco de la carretera es
importante. A las 11 de la mañana, y digo, chico...
El problema empieza en el semáforo del Bel Air. La gente que sale del casco y entra por ahí a la altura de la entrada del Tauro, ahí siempre se bloquea. Entonces, los coches que no, la carretera no es capaz de asimilar los que vienen por nuestra trayectoria y los que se incorporan al Bel Air. Y después hay una serie de pasos de peatones que van ralentizando. Una vez que pasas después del botánico, ya.
No, el botánico es complicado, es una odisea. Pasar por el botánico
es que una única vía va cogiendo 15, toda.
15 o 20 minutos. Y después el tema es que por Las Arenas tienes dos salidas que están totalmente saturadas, tanto la de la zona de donde está el Casa Azul, es que esa es
la del Hiperlino.
La cola llega a la gasolinera.
A cualquier hora, a cualquier hora.
Pero yo, cuando ocurre esto, la pregunta que se me ocurre formular es, y dentro, si seguimos así sin ningún tipo de previsión a medio plazo, y dentro de 10 o 15 años, que no es nada, ¿qué pasa cuando haya otros 15.000 o 20.000 coches más en este municipio? ¿Qué hacemos?
No.
¿Por dónde salimos?
Esperemos que no haya 15.000 o 20.000 porque no hay.
Esperemos porque no haya.
Toda esa zona que decimos de Las Arenas, yo tengo la sensación, no soy experto en carretera, pero si hubiese una buena rotonda en La Vera, que sí, es una mini rotonda, que eso ni es rotonda ni nada, con una buena. Y la que tendrían que haber hecho hace 25 millones de años que no la han hecho, en la otra enlace de San Jerónimo, donde está espacio suficiente para hacer una rotonda y hay una interconexión que tienes que ir a la rotonda para dar la vuelta, no puedes entrar en el Hiperdino ni en el Líder, eso tiene un tráfico bestial.
Ahí se han buscado alternativas en la
dos rotondas grandes en La Vera y en la parte hay de Casatito Antiguo, que ahora se llama, no sé cómo se llama, está cerrado.
En algunas ocasiones chocas con la ley de carreteras y la aplicación estricta y al pie de la letra. Y te lo digo porque
¿alguna responsabilidad has tenido?
Sí, en ese tema. Y ahora mismo tú no puedes hacer un giro a la izquierda si hay, pues no sé, son una rotonda antes de a los 500 metros, un kilómetro. Y entonces hay situaciones que tú dices, pero si aquí puedo girar a la izquierda, que me estoy yendo a una rotonda, que esa rotonda está colapsada.
Está colapsada.
Y cuando hace una gestión para intentar decir que eliminen la línea continua que se ha puesto desde hace unos años, que nunca estuvo y se ha puesto desde hace unos años. Pongo un caso, el caso de la rotonda de Guamasa. Esa rotonda está súper colapsada, o sea, te llega la cola pues casi al trazo, al Instituto de los Naranjeros, ¿no? Pues ahí está la bajada de la carretera de la Caridad, que siempre se podía girar a la izquierda, y ahora ya, desde que se hizo la rotonda en Guamasa,
obliga.
No se puede ir a la izquierda, pues la ley de carreteras dice que si hay una rotonda antes de los 700, 800 metros, un kilómetro, tienes que ir a la rotonda en lugar de girar a la izquierda.
Con lo cual satura.
Y tú dices, pero si esa rotonda está súper colapsada, sí, colapsadísima.
¿Y por qué hemos dejado de hablar de, lo planteo en serio, Diego, del tren y de otras opciones ferroviarias, de pronto, que era un tema recurrente prácticamente hace unos meses, y ahora de pronto ya estas soluciones ya están en la gaveta, el expediente, o
yo tengo mi teoría.
El tren del sur está
exactamente ahí, se ha puesto el foco ya en el tren del sur. El tren del norte
ya no procede.
Casi
no procede.
Descartado.
Además, yo creo que es evidente de que no me interesa hablar de ello porque es imposible.
El tren del norte, que yo llevo 20 años diciendo que es un disparate. En contra de la opinión de muchos ciudadanos que, bueno, pues posiblemente en muchos casos por desconocimiento, porque pensamos que es la solución. Primero, yo digo, si el tren del norte es tan fácil, con todo el terreno que hay que
expropiar,
¿por qué no se resuelve el tercer carril, que es la décima parte de terreno y la décima parte de problemas? Porque el gran problema que tienen los trenes...
¿Y de presupuesto?
Bueno, vamos a ver. El último dato que yo conozco es de hace más de 10 años, cuando estaba en obras públicas, el tercer carril costaba 110 millones de euros y el tren costaba 2.000 millones.
110, Santa Cruz, Puerto de la Cruz, hablamos.
Los Realejos, sí.
Ah, Santa Cruz, Los Realejos.
De Los Rodeos, Los Realejos, pues hasta
Los Rodeos. Hasta
Los Rodeos está. Y el tren costaba 2.000 millones. Pero es que además, el tren, no hay ley de ferroviaria en Canarias. Hay que aplicar la ley del Estado. ¿Qué significa eso? Pues que cuando hagas la línea del tren, tienes que dejar 80 metros a un lado y 80 metros a otro. Con lo que tú imagínate. Madre y después, sí, pero es que después protestamos porque el tercer carril expropia mucho terreno. Es el tercer carril expropia 3 metros más. Porque sí. Ya los arsenes ya están. Entonces, es los 3 metros más del nuevo carril. Y... ¿Por qué lleva paralizado? Ah, pues yo me gustaría...
El tren del norte es una quimera, no se va a hacer nunca.
¿Sabes? El problema son los espacios, es decir, tendrías que tener ya, por ejemplo, el tranvía, ¿no? Del trayecto que va de Santa Cruz a la Laguna, nadie se atreve a cogerlo porque son 40 minutos que tardas, ¿no? Es decir, preferible subir en la 15, me parece.
La guagua.
Una guagua directa que hay, que hace pocas paradas y, vamos, llegas muchísimo antes, ¿no?
Pasa que el tren está conceptualmente...
Ese es el gran problema.
El tranvía. Ahora, tú haces un tren en el norte y tendrías que tener paradas en Tacoronte.
Ninguna.
No, bueno, en la Laguna. Tú imagínate de Santa Cruz. La Laguna. A no ser que también plantees los hospitales, ¿no? Que plantees también la universidad. Con lo cual ya Hospital La Candelaria, Hospital Universitario, la universidad, es decir, después la Laguna, aeropuerto... que necesitaría, porque hombre yo sí soy partidario de que, por ejemplo, el tranvía se amplía.
No, si va a tener todas esas paradas.
Claro, esa es la cuestión. Eso no un tren. Ya
el tren tendría que ser
otro tal.
El tren aeropuerto.
Y después del aeropuerto, Tacoronte, el Sausal, La Matanza, La Victoria.
Que nombre que no.
El tren tiene un par de condiciones muy sencillitas, que... Claro. Mucha población en los puntos de parada, claro. Y muy pocas paradas.
Claro.
Y un ejemplo que yo creo que ya puse aquí, que lo he puesto muchas veces. Madrid-Toledo tiene 0 paradas. De Madrid
a Toledo.
Es una ave, claro.
El Madrid-Sevilla tiene 2 paradas. Córdoba y otra alternativa.
Ciudad Real-Puertollano.
Ciudad Real-Puertollano. Una hora va a Ciudad Real y otra a Puertollano. El Madrid-Barcelona.
Estamos hablando de casi 600 kilómetros.
Sí, pero por ejemplo.
Y aquí, Los Rodeos o Santa Cruz. Sí. Los Realejos
no puede tener 10 paradas.
El proyecto tiene 10 paradas.
No, y después un tren de cercanía.
El proyecto que se puso en exposición pública, sí, sí. Y que la gente se quejó de que tenían más paradas, querían más.
Y después claro. Otro problema muy grave, que es que el tren no puede tener pendientes, ni por bajada ni por subida.
2 por 1.000, ¿no?
Entonces, pongo un ejemplo que todos estamos muy cerca aquí. A la altura del puente de entrada a Santa Úrsula, lo que arriba es el puente de hierro.
Sí.
¿De dónde, qué altura va a tener ese puente para que el tren venga prácticamente horizontal?
Un 2 por 1.000 tiene, ¿no? Un 2 por 1.000 es... Sí, los porcentajes son por 1.000, no por ciento.
No por ciento. O sea, los porcentajes...
Los desniveles por kilómetro.
Además, tú que eres peninsular, tú vas en una carretera, en una autopista por la península, que al lado haya un...
Y la carretera va así, tren. Y el tren va así.
Claro, la carretera va onduladamente, porque no hay problema... Porque un coche sube una pendiente de un 7% fácilmente, un tren no la sube. Y bajarla, a ver quién lo para, si lo tiene que parar. ¿No? Entonces, el tren, tú lo sabes, que...
Horizontal.
Entonces, que me digan a mí cómo. Que me digan a mí cómo bajas de La Matanza.
Sí, cómo solucionan los desniveles. Nada.
¿Cómo bajas
de La Matanza?
Bueno, pero...
Y el del sur sí
pero
está...
La cuestión,
el del sur es más fácil.
El sur es mucho más fácil, mucho más llano, menos paradas.
Pero se está trabajando, me refiero ya...
Sí, hombre. Ya está el proyecto muy avanzado.
¿Y el movimiento real cuándo es?
¿Eh?
¿El movimiento real de terreno cuándo se produce?
No,
¿cuánto queda?
Estamos hablando de proyectos.
San Isidro, Las Américas...
Ahí vendrán los problemas, porque, por ejemplo, yo que vi el proyecto...
En 2 años.
San Isidro, Las Américas, yo creo que antes de que acabe esta legislatura, algo vemos.
¿Sí?
Yo vi el proyecto del tren del sur, pues eso ha sido público, y por ejemplo, vamos a ver cuando, si hay que empezar a mover tierra, porque yo me imagino que ese era antes.
¿Cuántos escarabajos salen?
Y por ejemplo, municipio de Candelaria, a mí siempre me sorprendió que nadie dijese nada, municipio de Candelaria, va a ser un problema, porque divide al municipio en dos, pasa muy, muy cerca. Pero después hay otro problema muy grave, todos los municipios quieren su parada. Y si vuelve a lo que planteaba Sebastián. Si todos los municipios tienen su parada, es mejor ir en bicicleta.
De Santa Cruz a San Isidro tardan más.
Porque un tren tarda mucho en arrancar
Y otro de los problemas que tenemos, Álvaro, y tú lo sabes, es que los pueblos no están por donde pasa el tren. Es decir, en la península, pues está muy cerca, los trenes pasan.
Sí, las estaciones están en el medio del pueblo.
En el medio del pueblo. Aquí no. Aquí estamos hablando que lo único es, sería un tren directo desde Santa Cruz a las Américas, que sí, podría tal, y ya está. Pero en medio, Arico está donde está Arico, Güímar está donde está Güímar, es decir,
Granadilla, no es,
Granadilla está donde está.
Te hago una pregunta.
Pero
muy
eso también pasa en el norte también.
¿Tú vives en Güímar? Si tú vives en Güímar, en el casco, en el centro, y te vas a ir de viaje al aeropuerto del sur, ¿tú cogerías un tren que pasa pegado abajo de la autopista? Pues lo primero que hace es, tengo que bajar 5 kilómetros. ¿Dónde dejo el coche? ¿O quién me lleva?
Claro, esa es otra.
Esperar que venga el tren para que me deje allá. Si vas a tardar mucho más. El problema es que aquí la población es lo dispersa que es.
Sí,
y el tren claro.
Otra y la cuestión es que
eso, por algo podría, no se ha hecho tren.
Eso se podría resolver con un aparcamiento donde la gente podría dejar su coche.
Pero con lo que dice Álvaro, punto de gran población, punto de gran población. Es decir, no puedes tener intercambiadores.
Es decir, pero es lo
Santa
que
Cruz, los cristianos, vale.
Pero es lo que tenemos. Es decir, oye, la población.
Pero hay que ir enseñando a la población que si algo es útil.
Configurada.
Se hace,
habrá,
si no.
Yo me supongo que habrá que proceder a tener. En las paradas de Candelaria, de Güímar, de Arico, me supongo que Arico, San Miguel querrá otra, es decir,
sí,
todas,
tener
un aparcamiento donde la gente pueda dejar su coche y dice, ah, pues me voy a las Américas, me dejo el coche aquí desde Güímar, ¿no? Y dejo el coche aquí y voy en el tren, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la política de movilidad a corto plazo, es decir, ahora mismo, ¿no? Sigue por mantener, que yo creo que ha sido muy efectivo, la gratuidad, ¿no? Que sea gratuito la guagua, ¿no?
Pero eso lo va a quitar Pedro Sánchez ahora.
Las guaguas, bueno, esperemos que no, ¿no? Las guaguas
el
ahora mismo...
El cabildo dice que no pone un euro.
Van a ir llenas. Bueno, si consultas al vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, dice que tiene músculo suficiente para absorber.
Pero Rosa, yo le he oído decir que...
Y un compañero diciendo que no, que ni de coño.
Que si vienen los fondos del Estado, sí, pero que si no,
de coña, ¿no? Me están poniendo el transporte público tan complicado que me voy a pensar lo de vender el Lamborghini. Pues digo, al final me lo voy a quedar.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es verdad, las guaguas ahora mismo.
¿El blanco o el negro? ¿Cuál
ha visto el anuncio, ¿no? Del ministerio, ¿no? Tiene WhatsApp. ¿Quién fue primero? ¿El comentario de Sánchez o el anuncio del Ministerio de Transporte?
Yo creo que la campaña...
Yo creo que se le enseñaron.
La campaña
fue... Se le enseñaron.
Esos son los cientos y cientos de asesores que tiene Sánchez que le habrán...
Pero ese anuncio cuesta dinero porque alquilar un Lamborghini es caro, ¿eh? Y tiene un Lamborghini amarillo más bonito.
¿Sí? Sí,
no sé si un Lamborghini o otro...
Un Ferrari o algo así.
¿Qué te puede costar diario? ¿500, 600 euros?
No sé, yo no, ni he preguntado precio. la verdad.
Yo
un Kia Rio sé que 25, 30 euros lo puede conseguir.
Que tendrá que tener un seguro a todo riesgo. ¿Cuánto puede costar diariamente, no? Ese seguro. Porque, oye, que...
Como dice Sánchez,
que tenga
un
accidente... Un Lamborghini.
Como dice Sánchez Sebastián, el que tiene un Lamborghini, sí. Como dijo, que tiene dinero en el banco
para 100 vidas.
100 vidas, ¿no? ¿Sí? Y
cuántos
está,
Lamborghinis. Pero si es la suya, igual no, ¿eh? Porque él gasta mucho, ¿eh?
¿Y cuántos Lamborghinis hay?
Pues creo que este año se han vendido 30 y tantos.
Sí, fíjate, eso iba a decir que a nivel nacional, 30.
¿Cuántos millones somos de españoles? O sea, 50 millones. ¿No?
¿Eh? 30 Lamborghinis vendidos, un problemón de Estado.
Que ojalá se vendieran 300, ¿no?
Gobierno,
menos Lamborghini, claro,
es
y, tema más, de... y más Opel Corsa.
Eso es, no se esconden, es lo que quieren, ¿no? Es la política, como decía, dice, no, Venezuela no es el fruto del fracaso del socialismo, sino es el fruto del triunfo del socialismo.
Hombre, claro.
Son las consecuencias de un socialismo.
Eso es lo que hay.
Bueno, pues aquí tenemos un presidente del gobierno que tiene una semana por delante interesante, no en lo político, sino en lo judicial, porque se le están cerrando los círculos. Begoña Gómez va a saber si archivan la causa hoy.
Hoy, sí.
Y todo apunta a que no se la van a archivar, sino que le van a dar un respaldarazo importante al juez Peinado. Tiene una cosa, no sé si la han oído, porque yo ya lo voy viendo y digo, tampoco me parece tan importante, pero puede ser que tenga punta en lápiz. Que Sánchez hizo perjurio en la declaración de Peinado.
Sí, porque
dijo que no conocía a Barrabés y lo conoce, no solamente lo conoce, sino casi lo pone de ministro.
Sí, y
además hizo una exposición en Zaragoza.
¿Puede mentir? ¿Él tiene derecho a mentir?
Como testigo no.
No, como testigo no.
Como testigo no puede. A lo mejor le puso la trampita a Peinado y dijo, ya está, me voy. Ya lo tengo.
Ya con esto... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que después está lo que él quiere controlar, ¿no? El tema de los medios de comunicación que lo apoyan y son, vamos, fervientes seguidores de Sánchez, que poco menos, como dijo el Almodóvar, ¿no? Qué guapo eres y qué no sé qué, qué tipazo. Claro, el tío, ¿no? Es decir, que mienta, que nos tenga a España como la tiene. Es decir,
yo, ¿qué parte de la subvención cultural que ha recibido Almodóvar lo tiene, claro, en su patrimonio? ¿Cuánto de su patrimonio está generado por subvenciones?
Muchos ¿Cuántas millones. Subvenciones ha tenido Almodóvar?
Claro,
¿Y cuántas subvenciones tienen esos periódicos que tú dices que están...?
Claro. Y alguno de aquí, que es bastante crítico, también reciben de allá, de Ángel Luis Torre, una subvención que me enteré la semana pasada, muy cuantiosa.
Claro.
Muy cuantiosa. Y después lo ves, que lo ponen en primera tal, son muy críticos con el gobierno de Canarias, con el tema, por ejemplo, de la migración, que es un problema enorme que tenemos a tal. Y por cierto, Sánchez ni una sola llamada. Diego me estaba diciendo que al hierro fueron casi todo el gobierno de Canarias, no lo sé. Yo sí. Eso no te lo puedo
decir. El gobierno de Canarias casi todos, pero del gobierno de España Sánchez, cero.
Pero Sánchez ni una sola llamada. Eso es lo que realmente le importa la vida de esas personas, de esos migrantes, ¿no? Es decir, lo que decía la ministra, nuestra política migratoria es el acogimiento donde los cementerios.
En la ruta de ellos.
En los cementerios.
No te olvides que la ruta nuestra, es la del Mediterráneo.
Claro.
La de Canarias es la de ustedes.
Sí, ya.
No la nuestra.
Pero bueno.
Yo lo tengo clavado a fuego y además.
Eso lo tenemos.
No ha rectificado el nota, ¿eh?
Lo tenemos todos clavado a fuego. Es decir, y esta gente, hay que ver el lado humano, ¿no? A veces puede decir, oye, pero es que esta gente está viniendo aquí, pero es que están desesperados. Si lo hacen es porque están desesperados. Es que la patera que volcó en el hierro llevaban 2 días sin tomar agua. Se les había acabado el agua.
Se volvieron locos cuando vieron salvamento marítimo.
Bebiendo agua del mar. Bebiendo agua del mar. Ese es el drama. Claro, tenemos
y sin
que
saber
ser
nadar,
sensibles.
Y sin saber nadar. Tenemos porque que se ser volcó sensible. Y va adentro.
Claro. Claro, y se lo llevó.
60.
Y encima había viento y se los llevó.
Si
claro, eso no lo vas a encontrar en la vida.
Si vienes al centro de África, es la primera vez que ves el mar. O sea,
claro.
Y piscinas allí, la verdad es que no creo que tengas mucho para
nadar,
¿no? Entonces,
pero ¿y dónde está Sánchez? ¿Dónde está Sánchez? Para él no es un drama que hayan muerto los que han muerto. 9 que se han rescatado y los 40 o 50 que...
Ya lo último que están hablando de las conversaciones que han tenido con los 27 sobrevivientes es que se estiman en 63 las víctimas.
63.
90 y tantos.
90 personas.
Cuatro sí, menores ya están bajo la responsabilidad del gobierno canario, sin tener que esperar la aplicación de protocolo ni nada. Ya están 4 de los 27 rescatados, 4 menores. Pero eso nos preocupa a nosotros y están poniendo el foco a nivel nacional,
pero
yo creo que es un problema a nivel europeo y que.
Pero no podemos arreglar nada.
Pero
hoy somos titulares de prensa.
Es un problema a la Unión Europea. Y por ejemplo, te dice la Unión Europea: oiga, es que España no nos ha pedido el despliegue del Fronte.
Sí, 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 ya sí lo ha pedido.
¿Cuándo lo pidió ayer?
La semana pasada, Marlaska.
Ah, Marlaska lo pidió ayer.
Sí, pero ¿y qué hacen el Fronte? Le dicen, hombre, dense la vuelta.
El Fronte lo que hace, pero vamos a ver.
O tiramos pepino.
Pues entonces cogemos, Diego, cojamos el barco ese que va a salir de Marruecos, tal. Le decimos, mire, el pasaje aquí, encima gratuito. Vengan ustedes aquí a Canarias y después de Canarias a la península. Porque aquí, es verdad, no se están quedando ningún inmigrante. Es decir, los que vienen se van. Aquí se quedan los menores, que es un problema enorme porque no tenemos ya capacidad para acoger.
Hasta que se hacen mayores.
Hasta que se hacen mayores. Los dejamos en la calle.
Lo mandamos a la península.
O se van a la península porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren, cuando tú y los he escuchado las ONG, le preguntan a esta gente, dice no, Francia. No, Bélgica. Claro, yo
les haría una prueba selectiva de jugador de fútbol y si juegan bien se quedan en las categorías inferiores y si no, pues los mando.
No,
y después, con que te salga uno bueno,
pero
ya tiene
la
dinero.
Política
ya,
migratoria.
Que somos una sociedad de vergüenza. Con que salga un jugador bueno, uno es bueno, ya paga todo el Fronte y paga todo eso
Diego,
en su salario.
Diego, pero después, ¿cuál es la política migratoria? La política migratoria del gobierno es cuando esos menores ya cumplen la mayoría de edad, los dejas en la calle. Tú le estás dando formación, le estás dando capacidad para buscar un puesto de trabajo.
¿Y por qué no empezamos a exigir? Esta semana,
es que no hay nada.
Este fin de semana había una manifestación pro Venezuela, ¿no? Pro el mundo.
Sí.
¿Hemos ido? ¿Han ido? Yo no he ido.
No.
¿Cuántos han ido? ¿14? ¿15?
No lo sé.
¿200?
A mí lo que me parece...
Si tú pones mañana una congregación, una manifestación para que se tomen en serio el futuro de los menores... para que haya un protocolo de incorporación esos chavales en la sociedad, formación, aceptación de normas, qué sé, buscarles un futuro, que ya algo que no sea darle un móvil y un chándal, darles de comer durante 2 años y después mandarlos a su casa, a la calle.
La sensación de
¿cuánto saldría? ¿No saldría nadie?
De vergüenza ajena que me da es no ya la incapacidad de gestión que demuestran permanentemente, sino que encima es como una pelea de Madrid con nosotros, ¿no? Es como una afrenta, ¿no? En vez de tratar de decir somos todos parte del problema, vamos a sentarnos, que tenemos los medios, la capacidad, tenemos legalmente la posibilidad de mandar y de legislar, y hay amenazas, hay broncas,
denuncias,
parece que gobiernas para los tuyos. Yo, esto es lo que es una sinrazón que me quedo loco.
Le echa la culpa al otro.
Me quedo loco.
Que si son las comunidades de Ayuso los que no quieren.
Me quedo loco con esto.
La inmigración, de todas formas, yo creo que está trayendo un problema que a lo mejor no nos estamos dando cuenta, y cuando nos hacemos cuenta ya no tiene solución. Yo le decía ayer anoche a mi mujer, yo estoy viendo el siglo XXI, la repetición del siglo XX. Ayer ganó por primera vez en la historia las elecciones de la extrema derecha en Austria.
En Austria, sí.
Pero es que hace un mes ganó la extrema izquierda en un Länder alemán, y hace 2 meses en otro Länder alemán.
Exactamente.
Entonces, esto empieza a tener una mala pinta.
Países Bajos, mira.
¿Y por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que
uno de los problemas, por supuesto,
uno de los problemas es la inmigración. Por
supuesto. Lee el ideario del partido ultraderecha de Austria.
Supuesto,
¿eh?
Claro.
Es contra la inmigración absoluta, es un gueto.
Y yo estoy seguro que los dos partidos que ganaron en Alemania es exactamente lo mismo.
Lo mismo. O sea, de hecho, Alemania tuvo que tomar medidas en las fronteras porque se les echaban encima a la población.
Claro, el problema de la inmigración puede llevar a Europa a una situación como la que tuvimos al principio del siglo XX. Y la verdad que sería lamentable que un siglo después nos vuelva a pasar la repetición de...
Sí, pero además es inmigración sin capacidad de cuadrarla, de encajarla, sino es inmigración llena de problemas, económicos, de problemas de convivencia, de problemas de que como yo no estoy bien, o yo tengo lista de espera, o yo puedo vender esa moto, de que me vas a atender peor porque estamos atendiendo a los de fuera. Es que no es solo un tema, es que salpica muchísimo, y la sociedad en este momento, como bien dice, pues está en la tormenta perfecta para que se pueda la cosa complicar. Y evidentemente los extremos pues saquen cifras del 30% de la votación de un país, que es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad porque no ha llegado a esa cifra ni el centro-derecha ni la izquierda, mucho menos los verdes, que no han llegado ni siquiera al 9% de los votos.
Los socialdemócratas estancados, pero los conservadores, los peperos austriacos han bajado 11 puntos.
Claro,
y la extrema derecha ha subido 13.
Exacto. Entonces,
ves el discurso de la derecha o la ultraderecha española y el discurso de los austriacos. Y aquí todavía estamos en pañales. Es decir, que ellos son mucho más radicales que Vox, ¿eh? Pero mucho más.
Pero te digo una cosa, la política hoy también está en otras órbitas, ¿no? Es decir, en el tema de las redes sociales, en el tema de los bulos. Es decir, es verdad, Pedro Sánchez ha puesto el objetivo en el tema de los bulos, y eso es verdad. Yo lo tengo que reconocer, que hay muchos bulos, ¿eh?
Todos
hay
lo
muchos,
usan.
Hay muchos bulos. ¿Qué pasa? Que Pedro Sánchez es un bulo. Claro, él mismo un bulo, que es el problema que tenemos en España. Pero te lo digo, por ejemplo, al ganador de las elecciones en Austria, es seguidor de Orbán. Es seguidor
pro Putin.
Con lo cual tú dices, claro, y de las políticas del Kremlin que se basa en eso. Ya lo vimos en Cataluña, intentando influir, o lo hemos visto en las elecciones americanas,
en el Brexit,
lo hemos visto. Es decir, Rusia es muy peligrosa, Putin es muy peligroso, y hay gente...
Israel, ni te cuento.
Vale, pero yo, Israel, eso que efectivo, ¿eh?
Joder,
porque las dos acciones que han hecho de guerra, hay que reconocerlo. Yo no soy pro israelí, pero tampoco soy en contra de Israel, porque ellos también tienen derecho
el mejor servicio secreto del mundo.
Pero tienen el mejor servicio secreto del mundo.
¿A qué profundidad estaba el búnker de
Peón? Sí, a 30
esta
metros.
Hoy, a 80 metros.
A 80,
y han metido una bomba allí.
Sí.
Es que metieron, ¿y cómo se han enterado que está allí?
Es que metieron, creo que 100 bombas seguidas, una tras
otra. Una tras otra, perforando. Un modelo de bomba. Que son perforantes.
Perforando y después el modelo de los buscas esto, ¿cómo se llama? Los buscas que utilizaron para cargarse a todos los que claro, ellos no miden después los daños colaterales. No lo miden porque, claro, ahí mueren gente inocente y demás. Los israelíes les da exactamente igual. Ellos el objetivo es cargarse a los terroristas, pero después, claro...
Y era el que les quedaba, ¿eh? Toda la cúpula de Hezbollah estaba liquidada, no le quedaba ni un comandante.
Se los han liquidado a todos. Y
después de los buscas.
Por eso
es
el cabreo que tiene Irán. El
por lo visto, estaba debajo de una zona residencial.
Sí, lo que estaba por encima se murió todo.
Todo, claro. Pero para mí es muy peligroso lo que está haciendo Putin, el Kremlin, con toda la política de comunicación, toda esa política de bulo. Y eso está calando. Yo conozco mucha gente que son pro Kremlin, pro Putin, y en contra, por ejemplo, del ucraniano, ¿no? Pero muchos, ¿no? Y empiezas a discutir o debatir, no, ya discutes con ellos. Y realmente yo digo, al final, yo digo, mira, perdona, no voy a opinar más porque realmente veo que te han comido el coco. Bueno, ya ahí se ponen ya cabreos como chinos, pero me da igual, te han comido el coco. No me digas tú, y vamos, ¿tú a defender que, a Putin, que se ha cargado a toda la oposición, hombre, que se los ha cargado, que los ha matado?
¿Tú crees que si Putin se presenta a unas elecciones limpias, las pierde?
No las gana.
Depende.
Pero de gente que sabe que mata.
Sí.
Y vota gente,
sí,
¿sabes?
Yo creo que
pero
sí.
Yo creo que ganaría las elecciones como se gana en todos los países donde hay unas dictaduras, que el pueblo no tiene conocimiento de nada. Si tú un año antes permites que allí se puedan leer los periódicos occidentales, se puedan escuchar las radios occidentales, porque es que el problema está que todo se está bloqueado. Entonces, el problema está que la gente no sabe lo que hay fuera. La gente sabe lo que
pero
hay
Álvaro,
fuera.
Es que ya está trasladando.
Pero los de aquí saben lo que hay fuera y dentro.
A
y hay gente que defiende las políticas de Putin desde aquí.
Sí, hombre, que sí.
Las hay, ¿eh? Sí. Y no uno ni dos.
No, bastante.
Habría que saber también cuánto dinero está viniendo.
Claro. Y los están financiando.
Más de 100.000 euros, que pobre Alvise está. 100.000 eurillos, que los, que los pillara.
Bueno, pero
el tema que
Alvise,
sacó,
el problema es el discurso.
El tema que sacó el periodista este que ha hecho el libro que comentamos aquí hace 3 o 4 semanas.
¿No? Ah, sí, el del
que
dice país.
Que hay no sé cuántos miles de personas que están
está
documentado que están
pagados
por el régimen ruso. Entonces, el problema está la desinformación.
Pero ¿y cuál es?
Que por cierto, según la CIA, uno de esos medios de comunicación es el de nuestro ex vicepresidente.
El de Pablo Iglesias.
Eso dice la CIA.
Claro.
Eso está claro.
Yo creo que sí, pero...
Que yo creo en la libertad de expresión y cada uno lo que hace falta es saber quién te está contando las cosas y por qué te las está contando.
¿Tú,
¿no?
¿Tú crees que en Rusia hay libertad de expresión?
No.
¿Tú crees que en Venezuela hay libertad de expresión? Porque el modelo de Venezuela...
Aquí sí, a pesar de que algunos digan que quieren ponernos un bozal en la boca, aquí hay libertad de expresión.
Sí,
lo que hay
pero
es
el modelo
libertad
de
expresión comprada. Sí, si a mí me viene mañana un tipo y me dice, mire usted, toma usted 50.000 euros para este año y para que viene, para que usted hable bien de Galerías Preciados. Aunque ya no exista. ¿Tú no vas a hablar bien de Galería Preciada?
No, claro. Oye, es tu profesión.
¿Verdad?
Ahora,
pues extrapolalo a todo.
Si Galería Preciada,
¿quién manda? El que paga. Si aquí viene un tipo y pone pasta, ahora, no va a estar criticándolo.
Claro, pero lo que dicen que va a contemplar la nueva ley de medios famosa esa, que es que se va a tener que saber qué publicidad se pone en cada una de las emisoras o de los medios de comunicación, a mí lo que me gustaría es que el Estado empezara
por
ellos.
Por
ellos
mismos.
Por ellos.
¿Dónde gastan ellos?
Eso es casi imposible.
Claro, pero es lo que voy. O sea,
¿y qué criterios siguen? Porque se han enterado de Televisión Española.
Que,
¿no?
Esto es muy difícil.
O sea, que el mundo, por poner un ejemplo de que dicen que es de derecha, el mundo va a tener que decir si tú le has puesto publicidad o no, o si yo le he puesto publicidad o no. Ah, pero
tiene
nadie,
un 3, 4,
se, va, pero
7,
nadie
¿no?
se va a enterar en Televisión Española cuánto se está poniendo.
Pero las empresas en este país tienen una declaración de
país,
proveedores y de clientes, un 3, 4, 7 más de 3.000 euros al año.
Pero ellos lo que
ya quieren, lo tienes ahí. Es decir,
pero ellos lo que quieren es darle publicidad a eso, Diego, porque tú lo sabes, como cualquier empresario.
Y Hacienda sabe quién
tú
te paga.
Tú tienes que comunicar Hacienda, a las empresas que
y
te han
y al notario
comprado,
todos los años, el impuesto de sociedades, tienes que llevar al notario, hacerlo público.
Sí, también.
Vale, pasa que hay que buscarlo. Ay, entonces claro. Es más fácil decir una notita en X o en Facebook o en Instagram que tener que poner
Pero yo creo que es justificar lo que hace Pedro Sánchez y Montero, señalar a determinadas personas, ¿no? Es decir, como han hecho, ¿no? Es decir,
no se te vaya ahí, que antes quería sacar un tema.
Acabo de decir hace un momento
todavía, ¿no?
que un medio de comunicación canario ha tenido una subvención del ministro. ¿Eso va a estar en su...?
No.
En su,
no.
Pues entonces...
Pero que esto es muy complicado. ¿Entonces? Es muy complicado controlar a todos.
Hombre, ve la portada...
Dejen hablar a Manolo, que está bien educado hoy.
No.
Como está sin afeitar, parece que es de Gaza.
Porque él está pensando después en la piscina, ¿no?
No.
O en el mar allí.
Si no, después de aquí me voy a dar un bañito, eso sí es verdad. Pero no, lo que me refiero es que, de verdad, cómo se controla... Si ya sabemos qué empresas de comunicación apoyan a cada quien en este momento, pero si es que, ¿qué vas a legislar? ¿Les vas a quitar la ayuda a esas que están sobreviviendo gracias a la subvención? ¿Pero de qué vive hoy? Cojan un periódico, cualquier periódico de Canarias, díganme cuántos anunciantes privados tiene.
Muy poquito.
¿Cuántos tiene? No se puede
costear. Además, no se puede competir con la publicidad institucional. Las campañas de publicidad institucional son muchísimo mejor pagas.
Sobreviven
que las, porque a un tico tiene una tiendita, no le va a pedir.
Mira, no se puede costear. Y si resulta, yo digo, me voy a poner en plan película el malote. Y si resulta que yo, como medio de comunicación, no te puedo contratar directamente, bueno, pues entonces voy a buscarme una empresa a la que el Estado o el gobierno de turno subvencionará, y de la subvención que le da a ese tercero, ya ese tercero privado ya me pondrá mi publicidad, que lo que quiero es que me suba donde pone el debe. Y ya está. Y
la mayoría de las administraciones lo hacen todo a través de agencias.
Esto de medio pensionista no vale. O hay libertad o no. O sea, medio embarazado, esto es muy complicado.
No, identificar las noticias falsas y que los perfiles estén identificados también está bien.
Con más motivo para que eso se haga público.
Sí, pero eso
yo quiero saber del Estado la cantidad de cientos de millones que se ha gastado en publicidad.
Sí, pero
yo quiero saber a cada uno de los medios. Es verdad que la publicidad institucional está regulada y demás, y tú no puedes vetar a medios en principio, ¿no?
Bueno,
decir, hombre, puedes ponerle que no se metan con no sé qué.
Bueno.
Con el tema, por ejemplo, del 8M.
Pues, sigo diciendo, bueno.
Si alguno que sé, pues sí, bueno, yo también lo comparto.
Hay controles, pero se pone en donde quiere.
Pero ¿por qué le das al país tantos millones y ABC le das menos de la mitad? ¿O por qué le permites al grupo Prisa?
¿Y cuando era al revés? ¿Qué pasaba? Cuando gobernaban otros, ¿y qué pasa en las comunidades autónomas donde gobiernan
otros? Por desgracia, cuando gobernamos nosotros, somos tan tontos.
No, se puede controlar, yo estoy de acuerdo con Manolo, eso.
Somos tan tontos que cuando gobernamos nosotros le dábamos al grupo Prisa, quien lo salvó, acuérdate que fue la vicepresidenta
Soraya Sáenz
de Santa María. Lo salvó, porque estaba en la ruina total y absoluta.
Y luego por el lado legal, la gente debemos de saber que ya en el Código Penal ya existe la posibilidad de que si yo me siento ofendido, me siento que me has atacado,
tengo la opción de defenderme y
proteger mi honor. Y esto existe. Entonces, chicos, vamos a aplicar la ley o reforma un poquito el Código Penal si ve que se ha quedado un poco obsoleto. Pero, de verdad, hablar de controlar a estas alturas de siglo y de democracia, a mí es que me suena muy raro y además se me hace imposible, ¿no? Porque el poder del dinero es el poder, y por lo tanto esto es muy difícil.
Yo creo que esa famosa ley de medios que han sacado ahora es
muy complicada. Bueno, que han dicho que van a sacar.
Eso al final no, afortunadamente, creo que no lo veamos. Primero, ellos mismos ya dicen que es en un plazo de 3 años. En plazo de 3 años espero que haya habido elecciones. Y entonces... No creo yo que eso sea tan fácil de...
Hay normas en este país, y aquí hay dos personas que han estado con funciones municipales que no las cumple nadie. Por ejemplo, ¿está regulado en los municipios que escupir se sanciona?
Sí, en algunos sí.
¿Está ordenado que si se tira un chicle en la acera se sanciona? Sí. ¿Está reglamentado en los municipios que si cruzas fuera de un paso peatón se te puede multar? Santa Cruz, por ejemplo, está... ¿Conocen a alguien que lo haya multado por escupir, por tirar un chicle, por cruzar fuera del paso de peatones? Es decir, la ley, La ley en una mesa la puedes hacer. Ahora, ponerle luego puertas al campo, macho.
Hay ley también para devolver inmigrantes ilegales en caliente y no se aplica.
Pues, y te pongo un ejemplo. Yo eso lo vi, pero de verdad, vamos, a 5 metros de distancia, en Praga. Había una pareja de policías municipales en un paso de peatones. Y todo de los turistas despistados que iba
a cruzar,
multa al canto. Y eso lo vi yo, ¿eh? No es que me
lo
hayan...
Como los radares aquí de la Guardia Civil, no, que se ponen coches camuflados.
Pero no eran como los policías...
Afán recaudatorio.
Pero no, Álvaro, pero no eran como los policías estos de...
Los de Buenavista, que te cobraban en efectivo, ¿no?
Te cobraban en efectivo,
entonces,
¿no?
La cuestión no está qué ayuntamientos tiene eso en la norma, sino qué ayuntamiento hace cumplir sus normas.
Claro.
Porque si lo pongo en la norma quedas más bien que todas las cosas.
Exactamente.
Pero yo pregunto, ayuntamientos que lo tengan, ¿cuántas multas se han puesto por ese motivo?
¿Y cuánto se cobra?
Porque me dice que es cero, entonces digo, pues quítenlo de la norma, porque estás haciendo el ridículo.
¿Cuántas multas se han puesto en el Parque Nacional de Teide por mal uso y cuántas se han cobrado?
Claro, ¿tú has visto algún policía en un paso de peatones de uno de esos municipios que dices que tiene esa norma?
No. Pero sobre todo tú, yo pregunto, ¿puede el ayuntamiento, por ejemplo, del puerto, poner aquí una campaña saliéndose de esa futura ley por decir, no, mire, es que quiero promocionar tal fiesta? Ya no es publicidad institucional del ayuntamiento o publicidad de un partido. No, es que tenemos derecho, por ejemplo, a que la gente se entere de la cultura que vamos a hacer y de los actos. ¿Cómo frenas todo esto? ¿Cómo paras esto? ¿Cómo paras, perdóname, los festivales de las cadenas Dial, cadenas... esto, por toda España?
Son baratitos.
¿Cómo se para esto?
Son baratitos.
Esto no, pero, ¿y qué significa? Que solamente hay un interés musical... ¿Verdad que no?
Ahí hay gente que gana dinero, ¿eh?
Ahí también hay un interés de promoción. Entonces, por ejemplo, el de Cadena Dial es un tema de promoción de la isla.
Entonces, exactamente. Entonces hay más cosas
importantes. Es decir,
hay bofetadas para las entradas, las venden todas, ¿no?
Sí. No, además son
gratis. Sí, pero además que resulta.
Son para ONG,
pero y si no le damos.
Saque, ¿eh?
Y si no le damos a la cadena nacional que maneja esos artistas a través de su FM. Y le quitamos dinero y se cabrean y no nos traen a David Bisbal ni a Malú. ¿A quiénes vamos a traer? ¿A dos cantautores de Asturias?
Pero esas cosas tienen retorno.
Esto es muy complicado.
Esas cosas tienen retorno.
Tienen un retorno y eso está evaluado. Hombre, eso entra dentro ya de...
Y perdón, ¿y lo de Broncano va a entrar en esta nueva ley? Porque un ente público pueda competir con una empresa privada, ¿va a entrar en esta ley y se le pueda dar... A bote pronto, sin ningún tipo de...
¿Cuántas enfadados hay con lo de Broncano en este país?
24 millones de...
¿Cuánta gente enfadada hay? Porque antes Movistar Plus lo emitían abierto. No estaba en codificado. Es decir, Movistar Plus eso lo veías tú sin pagar.
Sí, estabas en Movistar Plus.
¿Ah, sí?
Claro, si no estaba
en... Si no estaba en Movistar Plus, no lo
hay que tener la plataforma.
Tiene que estar en la plataforma.
Ah, perdón.
Claro. Pero,
me he descubierto.
pero si son de esos canales...
Yo pensaba que eso se veía...
Movistar...
Pues yo veo en mi casa Movistar Plus. Entonces debo ser que pago algo, ¿no?
Claro. Tienes que pagar Movistar Plus.
Sí.
Pero yo pensaba que estaba
abierto. Pero los que no tienen Movistar Plus o tienen, por ejemplo, Vodafone o tienen otras plataformas, pues no veían el espacio de Broncano.
Pero yo no creo que la televisión española esté para entrar en competición de fichajes con...
Pero además, sin duda, claramente, hasta cambiando horarios de un informativo.
Pero escúchame...
Teniendo la poca vergüenza de decir, voy a cambiar el horario de un informativo para quitarle a una empresa que está pagando sus impuestos y que, por cierto, está dando trabajo a 300 personas diarias. Pero bueno, estamos...
El programa.
Estamos locos.
Pero es que esa empresa es privada.
Estamos locos.
Puede pagar el sueldo que le quiera pagar a ese señor
si lo genera,
por supuesto.
Pero es que en la tradición española el sueldo a ese señor lo estamos pagando nosotros.
Claro, nosotros. Pero aparte que la función,
y que además están empeñados en mejorar la audiencia. Es decir, no es una guerra personal, quiero ganarle a
Puede haber alguien que tenga la misma ganas de defender el sector audiovisual y los buques insignia de los entes públicos que yo, pero no más. Vamos a ver, anoche...
Te iba a presentar a RTV
anoche... Atlético Madrid, Real Madrid a las 8 de la tarde. ¿Pero qué contraprogramas contra eso? ¿Quién es capaz de contraprogramar en un ente público? Ayer en la autonómica quedaban a las 8. Es que
nadie sabe.
Lo que des no lo ve nadie. Ni el realizador que va a tener en la tele puesta en pequeñito al lado. Entonces, chicos, vamos a sentarnos. La función de la televisión pública no es... A mí me encantaría de verdad asistir, Sebastián, al Parlamento. Los directores del ente público... tienen por ley, creo, la obligación de comparecer una vez al mes frente al Parlamento, ¿no?
Sí, comisión. O sea, hay una comisión. Comisión.
Es que me encantaría, es una comisión mixta, me encantaría comparecer para decirle, señorías, ustedes... No. ¿Qué se creen que es una televisión? ¿Una máquina de hacer dinero y de hacer audiencia? No, pero... Que cuesta mucho competir. Mira, ayer, después del fútbol, entra Gran Hermano. Gran Hermano se lleva casi un 20% de la audiencia de este país. Una sola cadena en abierto, en toda España. Pero ¿qué programo yo anoche? ¿Qué dinero tengo que tener para fichar películas, colaboradores, programación y anunciantes que me permitan pelearme contra el Atlético Madrid y Real Madrid? Esa no es la función del ente
público. Yo no estaba en esa comisión, pero te puedo asegurar que esas comisiones eran muy de unas broncas muy importantes en contra de los...
Broncas de Broncano.
Sí, pero
broncas de Broncano. Pero Broncano tuvo que hacer una posición como la que suspendieron.
Lo que pasa es que es verdad que
muy fuerte, ¿eh?
La televisión española... La televisión española...
Los años 60, igual que los 60.
Por desgracia... Pues está en una deriva de, primero, las audiencias eran muy muy cortas. Solo yo creo que mejoraron cuando los partidos de la selección española, pero los programas son muy flojos, muy flojos.
Entonces, ¿alguien se mete
necesitaban
con...
un programa?
Cuéntame.
Como Bronca.
Cuéntame, lo veía un montón de gente.
Bueno, eso era...
Lo demás no, pero cuéntame, sí.
Sí, yo, te pregunto, ¿alguien se mete?
¿Y la promesa?
Yo no oigo hablar a nadie mal de Saber y Ganar. De Hurtado. De sí, Saber y Ganar de la 2.
Pero ¿qué audiencia tiene?
Por eso. Pero es que no puede. Muy bien, pero. Vale. Pero espera, yo no oigo a nadie hablar.
Lleva 50 años.
Luego no oigo a nadie hablar a las 3 y media del documental de la 2, de ahora que están poniendo la cosa preciosa del triángulo de Filipinas y de los corales. Y de la, yo no oigo a nadie hablar mal de eso. Para mí esto es la función de una televisión pública. Bien, porque bien. Es que en las demás cadenas ya sé yo que tengo moto, pornografía, si quiero, y canal
pornográfico. Pero escúchame, Manolo, ¿cuánta gente se enfada con la gestión de Televisión Española, esos 14 o 25 o los billones de euros que sea, que estamos pagando nuestros impuestos a un señor de prime time? ¿Cuántos españoles les molesta eso? Porque yo creo que somos 4.
Es que yo te haría la pregunta, si me permites, aunque sea una yo te haría otra.
Yo creo que hay mucha gente que está dividida, ¿eh?
Sí, 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 pero ¿cuántos van a cambiar la condición del voto? ¿Cuántos van a decir, yo no voto más a este PSOE por este abuso de autoridad?
Hasta eso, Diego, hasta eso está politizado. Están a favor gente que vota al PSOE y está en contra gente que no vota al PSOE.
Que esa es realmente la campaña que estaban buscando. La polémica entre uno y otro.
Sánchez, ¿qué es lo que quiere? Dividir a los españoles. Ese es el objetivo. Él sabe que dividiendo...
Moto es objetivo. Pablo, claro, Moto hay que cargárselo, claro, como sea.
Hay que cargárselo.
Y la única manera es ponerle la pata en lo harto y la audiencia que le sobrepase. Claro, aunque sea por 10.000.
Bueno.
Y están ahí con el foco puesto.
Pero para eso no está una televisión pública. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo
con Manuel. No, estamos de acuerdo con Manuel.
No,
claro. Esa no es la función.
¿Quién sabe? No,
tener
la
un programa como ese, que encima.
Esa no es la función.
Yo no lo puedo criticar porque no lo he visto. Y también lo tengo que decir. No lo he visto. No sé.
¿Cómo se llama ahora? Antes se llamaba La Resistencia. Yo lo veía en La Resistencia. Yo me enfadé y digo, yo no lo veo más.
No sé. ¿Cómo se
llama? Ahora muy parecido, con R también y muy parecido, sí, y con artículo femenino.
Yo no lo he visto, en Televisión Española no lo he visto porque es que me niego. Me parece y además, Broncano para mí ha perdido toda la credibilidad, porque un tipo que le pagan 14 millones para hacer un programa, ¿qué va a decir?
Llamado,
que le digan que le pagan 14 millones, acabó la independencia.
Ya le han llamado la atención formalmente desde la dirección de Televisión Española por hacer muchos chistes con temas de droga. Ya le han dado un toquito.
Sí,
porque... Oficial, porque hace muchas bromitas con temas, con temas de droga, sí, claro.
Y ya hombre, quien haya visto La Resistencia sabe que es un programa disruptivo, claro, ¿no? Es decir, claro. Y creo que la escenografía se la han dejado lo mismo, un teatro así medio mal orientado, una banda de gente que fuma porro allí en directo.
Es que lo de televisión es mucho, porque ahora que comentas la dirección, la señora presidenta de la televisión el otro día
suspendió la revuelta.
Suspendió el pleno en el que la iban a cesar. Y en solución, no se celebraron. Pero bueno, pero
queda suspendido.
Pero esto es. Y después dice que no nos estamos acercando a Venezuela.
Es de Venezuela.
Yo cuando leí eso dije, pero.
Y la directora del director del jefe de gabinete, han visto eso, que van colocando gente.
Miren, por ejemplo.
Es que es terrorífico.
Por ejemplo, una idea gratuita. Tanto para la autonómica como para Televisión Española. ¿Dónde están los programas dramáticos, las obras de teatro que hacía Televisión Española en la época de Estudio 1?
La Promesa.
¿Qué ocurre? Por ejemplo, La Promesa.
La Promesa.
Bien, pero hablo no teleseries, sino
pero
estudio.
Por ahí pasan un montón de actores.
Sí, claro que sí.
Que puede ser una escuela
entonces,
de actores.
Claro, pero la Promesa, Estudio 1 tenía una ventaja, y es que no hacía guiones actualizados, sino que cogía las grandes obras literarias de teatro, y las representaba. Para mí esta es una función. Donde no llega la privada es donde tiene que estar la pública. Pero chicos, esto es una cosa de primero de verdad de
pasa que si ves el listado de subvención a la cultura que da el Ministerio de Cultura, para patrocinar la cultura de gente que está en millonario. Habrá que ayudar a la gente que está empezando. No, ¿no? La gente que tiene que hacer una película tiene que pedir una hipoteca.
Esa es otra. Esa
y
otra,
sin embargo, las ayudas del ministerio, de los créditos ICO y eso, van a superproducciones, que además tienen no sé cuántas financiaciones, no sé cuántas comunidades autónomas, no sé cuántos organismos públicos.
Para que ellos tengan honorarios millonarios.
Claro, vamos
es
a ver.
Que eso es lo que no se entiende.
Las televisiones privadas y las plataformas de telefonía tienen que pagar un impuesto, una tasa, vamos a llamarlo como queramos, precisamente porque Televisión Española deja de emitir publicidad hace unos años. Sí. A consecuencia de eso.
Las autonómicas no. Las autonómicas contratan publicidad.
Claro, no, está hablando Radio Televisión Española. Entonces, Radio Televisión Española llega a este acuerdo. Bien, ahora será cuestión de exigirle al gobierno la canalización de esos recursos que están cobrando. Cómo se reparten. Pero esto ya no es cuestión de la televisión, es cuestión del gobierno de turno, del cajero, que es capaz de recoger ese dinero de Vodafone, Movistar, todos los teleoperadores, de Rakuten, de Netflix y de MediaPro y de todos ellos, chico. Entonces, pero
eso es que pagan para financiar la televisión pública.
Claro, hay que explicarlo, porque si no, eso, y de verdad dejar de pedir a las autonómicas, de pedirles audiencia y competición y tal. Yo cuando digo criticar a la autonómica nuestra, porque no llega a los niveles de... Oiga, pero es que esto... Y es que se le dan 50 millones al año. Tal. Bueno, la gestión puede ser otra, si tú quieres. Pero que no podemos alcanzar, ni sospechar, ni soñar con tener ni un tercio de la audiencia que puede tener Telecinco, Antena 3 o Canal 4. Es que es imposible. Con Risto Mejide por la tarde, ¿cómo contrarresto yo esto?
¿Tú te acuerdas de José Mota, que era triunfaba en Televisión Española? Se lo fichó Telecinco y lo devolvió a los 6 meses.
Sí.
Lo devolvió a los 6 meses. ¿Por qué? Porque la producción de un programa como
pasado,
eso tiene...
Bueno, hemos pasado de ya no evaluar la gestión del ente público a encima decir, vamos a contraprogramar. Y además... Como el otro empieza, ¿qué hora empieza? Pues cambia.
Pero a tiro, ¿eh? Contra alguien en concreto.
Pon otra copita y cambia el horario del telediario, da igual. Pero chico,
pero bueno.
Es un poco de seriedad, ¿no?
Eso es lo que tenemos. Y
vamos a seguir.
Y me gustaría terminar con una noticia que realmente...
¿Positiva?
No, positiva no es. Ah. Positiva no es, ¿no? Dice, el gobierno dispuesto a llevar hasta la justicia europea la última sesión a Jun, que es la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Es que esa... es lo más que le interesa ahora mismo al señor Álvarez.
Anoche, ¿qué es lo que iba a contar antes?
El señor Álvarez, lo único que le interesa, es decir, los problemas, no está resolviendo los problemas de con los países africanos, la cantidad de migrantes que están saliendo. Voy a luchar en la Unión Europea para que el catalán sea oficial.
Bueno, pues se va a impulsar para que los prospectos de todos los medicamentos vengan en catalán y en vasco. Esta es la próxima.
Bueno, pues ya está.
A impulsar los prospectos en este país, que no hay nadie que no hable castellano, pero es que es de sentido común.
¿Ustedes han seguido los debates en el Parlamento de la semana pasada? Sí, cuando se establece un debate entre Junts y Esquerra.
Sí, claro.
Hablando en catalán.
Claro.
Sí. A mí me da coraje, te lo digo. Porque ellos tienen pinganillo, pero yo no.
Sí, pero vamos a ver.
Pero yo no tengo pinganillo. Sí, me gusta la radio. Y me gusta estar escuchándolo por la emisora que tiene el Parlamento, que lo pones ahí de fondo.
Pero tú has visto los pinganillos.
Es una vergüenza. Es decir, el Parlamento de mi nación, y yo no puedo entender lo que están hablando.
Sentido común.
Y se insultan unos a otros. Esto es mejor que lo que había.
Sentido común.
Y encima cuesta más dinero.
Pues ahora el señor Álvarez, lo único que le importa, en ningún... No hay problemas, de
ahora Europa parte, también, vamos a llevarlo a Europa.
Sino va a demandar en los tribunales europeos que el catalán pueda ser lengua oficial, porque es la sesión que le importa a Jun. A Jun le importa un pito la economía catalana, ¿no? Ellos, bueno,
pues fíjate,
sí,
la
no
española,
un pito
pues porque, fíjate la española, lo que le importará. Pues,
esperamos, vamos a maravillosamente.
De europeos porque
por cierto, la gasolina ha bajado más en la península que aquí.
Claro.
¿No sabías?
No lo sabía, ¿no?
Ha bajado más la gasolina en la península que aquí. Se ha cortado la distancia que había entre la gasolina en Canarias y la gasolina que había en la península. Antes había más diferencia, ahora hay menos. Es decir, ellos han bajado muchísimo, porque aquí como tenemos precio por litro.
Oye, por cierto,
el precio por litro, el impuesto es por litro.
Tú que tienes amigos en todos los sitios, cuando se desmonte la refinería de Santa Cruz, que en este momento está sirviendo de almacenaje nada más, ¿no? De crudo. Sí. ¿Dónde van a estar las reservas de Jetta 1, Fuel Oil, Gasóleo, Super, tal, digo, los millones de litros y litros de millones.
En la Dársena,
¿Dónde se va a llevar todo eso?
En Granadilla.
Digo, en Industrial de Granadilla.
En Granadilla, va allí.
Para eso está.
Y de gas y de todo también.
Perfecto.
Bueno, pues señores, la semana que viene more...
Bueno, no hablamos de fiestas, ¿no? ¿Va todo bien con las fiestas aquí?
Va todo maravillosamente. Sí, sí.
Pues,
en el puerto, ¿no? Oye, parece que no, ¿eh? Pero están las cosas tranquilas. Esta semana vienen otra vez por aquí a charlar unas cositas y van a arreglar hasta lo de la depuración de Playa Jardín.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Mira, estábamos hablando
alguna
antes.
Cosita y estamos, tal, y...
Antes estábamos hablando de eso. Del problema que tenemos en Canarias, pero
en general.
En Tenerife en particular, y tú lo has tenido, por ejemplo, al director general... la cantidad de vertidos ilegales que hay en esta isla. Esta isla es, vamos, con un retroceso.
Vertidos ilegales censados.
Censados.
Que Ángel lo que contó es, tenemos tantos censados, pero es que hay otros muchos que no están ni censados.
Efectivamente.
Ilegales, es decir, no vertidos controlados legalmente. Ahí. Vertidos ilegales hay más de 400.
Sí.
Ilegales censados.
Madre.
De los que se tienen detectados.
De los que se tienen detectados.
Otra cosa es
perímetro de la isla.
¿Cuál es el perímetro en kilómetros de esta isla? ¿Cuánto puede ser?
Pero
300 kilómetros.
En el siglo XXI.
Por ahí, más o menos.
Sí, en el siglo XXI.
Un vertido por kilómetro.
Que todavía sigamos virtiendo o al mar o al subsuelo, ¿no? Contaminando el subsuelo. Las zonas rurales siguen
los, perdona, los 400 son al mar. Es decir, no.
No, los pozos negros.
Aquí se tubería ahí echando cosas. Tenemos que dejarlo aquí, señores. La semana que viene, no hemos podido hablar con Gaspar, así que me tendré que disculpar después por teléfono, que está allí en su Badajoz querido.
Que disfrute Gaspar allí.
Badajoz, por cierto, que lo he oído en la radio, 30 y tantos grados la máxima, ¿eh?
Frío, frío. Pues nada, dejamos a José que tiene que hacer unos compesos que os publico.
Que José se tiene que ir.
Adiós.
Bueno, pues cuando son las 11 menos cuarto de la mañana en Canarias, 12 menos cuarto en el resto del territorio nacional, vamos a poner punto y final al programa de hoy, pero sin antes presentarles el comentario de Carlos, que hoy no ha sido posible ponérselo tempranito, pero a veces también lo ponemos a esta hora, después de la tertulia. Les voy a dejar en compañía de su comentario semanal, que nos manda desde Salt Lake City, a las afueras, con esa visión internacional que tiene un periodista canario que vive fuera de nuestra comunidad autónoma. Va a hablarnos de Venezuela, va a hablarnos de México, va a hablarnos de Estados Unidos, pero también de la situación que tiene este país y de las posibilidades que tiene el señor Sánchez de seguir agotando esta legislatura. Les dejo con Carlos Artiles. Mañana nos encontramos a las 7:30.
Saludos, Diego, para ti, toda la audiencia y el equipo de Gente Radio. Bueno, esta es una de estas semanas que hay tanta información que uno no sabe por dónde empezar y por dónde acabar, pero intentaré meter todo lo que me interesa o lo que le puede interesar a nuestra audiencia en este comentario semanal. Es muy triste, por otra parte, comprobar cómo la agenda política en España pues está siempre en función de los intereses personales y políticos de Sánchez o del PSOE, o de ambos, que no siempre coinciden. Este presidente con fraude pues lleva ya 6 años gobernando España y nunca se habló ni se preocupó de la financiación autonómica, que ha sido casi el monotema de estos días, hasta que Esquerra Republicana de Cataluña pues le impuso, ya saben, ese cuponazo catalán para sacar adelante la investidura de Salvador Illa. Y como ya nos tienen acostumbrados, pues ya saben que su sanchidad firma todo lo que le pongan por delante, con tal de ocupar el poder y colocar a toda su tropa pesebril sin saber cómo cumplir con cada una de las cosas que firma. O sea, él primero firma y después ya veremos cómo lo resolvemos. No quiere arreglar ningún modelo de financiación, es obvio. Solo quiere ganar tiempo para ver cómo intenta engañar a unos y a otros fingiendo que gobierna, mientras sus socios desleales, separatistas y comunistas, pues le tienen de rodillas en un chantaje permanente. Que no es a Sánchez, o no solo a Sánchez, el chantaje es a todos los españoles. A Sánchez le da absolutamente lo mismo, como digo, y él firma lo que le pongan por delante. Después ya se verá cómo intenta resolverlo, intenta engañar, como digo, a todo el que él tiene por delante. Él sabe que no puede legislar, que no puede sacar adelante ningún presupuesto, ni en España, ni prácticamente tampoco Illa en Cataluña, por su cada vez más que evidente minoría parlamentaria. Por eso se está dedicando a viajar, supuestamente a arreglar el mundo, con cada vez más crisis diplomática, por cierto, abiertas con todos los países, especialmente con los países hermanos, los países cercanos, los países hispanohablantes, y a mantener pues muchas reuniones con las que llenar su agenda de ir a ningún lado, ¿no? ¿Que pretende aguantar los 3 años que le quedan sin convocar elecciones? Pues no le cae de duda a nadie, porque así mantiene colocados a todos los socialistas, redistribuyendo, como dicen ellos, la riqueza, es decir, el saqueo de todos nuestros bolsillos y repartírselo entre ellos. Ejemplos de eso hay a diario. El último, que no deja de ser sorprendente, por no decir patético, es el Boletín Oficial del Estado, que publicó hace un par de días el nombramiento de una directora del gabinete del director del gabinete. Sí, no lo he repetido, lo digo bien. Directora del gabinete del director del gabinete de Bolaño, ministro de todo y desde luego nada bueno. Ahí van tus impuestos, nuestros impuestos, a engrosar pues esa gran corte del faraón de su sanchidad. La pregunta es, ¿podrá aguantar ese deterioro político, institucional, moral, ético, sin que alguno de esos soportes que le mantienen en el poder apriete el botón rojo? ¿Podrá aguantar que le salpiquen directamente todos los casos de corrupción familiares y personales, como estamos viendo, y además continuamente? Sinceramente yo lo dudo. La última, y es una noticia en desarrollo, que bueno, que veremos el alcance que tiene, pero que ya están saliendo en algunos digitales: han desaparecido las actas de los contratos del material sanitario de 2020, solo 5 días después de que Ábalos amenazara y registrara 23 preguntas al gobierno donde apuntaba a Marlaska y otros ministros de Sánchez por dichos contratos. La justificación que han dado es que una actualización tecnológica los ha borrado. En fin, esto es gravísimo, y a ver qué dicen desde la oposición. Insisto, la noticia está en desarrollo, pero es una más de la situación en la que estamos y de la corrupción que está salpicando absolutamente por todos lados, y que, bueno, yo no sé si se podrá aguantar o no, pero yo, insisto, lo dudo. Ya dijimos que apenas lleva 1 año de legislatura y no ha podido gobernar, no ha sacado prácticamente una sola ley adelante, y bueno, él lo que quería era verse investido para seguir en el poder, lo mismo que ha hecho con ella en Cataluña, exactamente igual. Lo demás le da absolutamente lo mismo, y él va navegando y a ver hasta dónde llega. Otro ejemplo de esta situación de deterioro, como digo, institucional, moral y ético, pues lo del hermano de Sánchez. Lo de su hermano es que es increíble. Vive oculto en casa del líder del PSOE de Badajoz, mientras le dice a la jueza que reside en Portugal. El tal David Sánchez, bueno, duerme en España al tiempo que tributa en el país vecino. Si eso no es una prueba del fraude, como sostienen varios asesores y abogados fiscalistas, pues ya me dirán ustedes qué puede ser esto, pero ahí está. Pero es que los gobernantes socialistas, además de verdaderos inútiles y corruptos, son unos grandes incapacitados para la gestión, son de una estupidez sectaria supina. Y otro ejemplo, la ministra de Vivienda declaró a la cadena SER en estos días, es decir, al medio de cabecera del PRISOE, que no se sabe nunca en dónde empieza Prisa y dónde acaba el PSOE, y dónde empieza el PSOE y acaba Prisa, bueno, pues la ministra de Vivienda dice que quiere que las empresas se hagan cargo de la necesidad social de vivienda. Y acto seguido dice y pide a las comunidades autónomas que no se libere suelo. Entonces, ya miren ustedes, ¿cómo demonios va a haber vivienda sin suelo? Es una cosa increíble. En 6 años no han construido una sola vivienda este gobierno socialcomunista, ni una sola vivienda pública, salvo a los pisos pateras en los contenedores de La Palma, que eso sí, que ahí están y sin resolverse todavía el problema. La verdad es que la izquierda en el poder es que no solo se dedica a llevárselo crudo, sino que también son unos ineptos y pésimos gestores. Eso es, digamos, el doble problema. Por eso dejan todo como un desierto, con la miseria más absoluta, cuando se van del poder, ¿no? Buen ejemplo de eso pues fue ZP, al que ahora recuperan como si fuera un gran referente de izquierda. Desde luego es un referente de los modelos de la izquierda y de cómo acaba sus gobiernos con el Estado. No se sabe muy bien, digamos, de cómo lo recuperan y por qué lo están ahora mostrando como si fuera un gran aladit de no se sabe, insisto, qué ni por qué, aunque sí podemos suponernos el por qué lo están referenciando tanto, y es porque sabe, desde luego, bastantes cosas de todos ellos. Zapatero, por cierto, volvió a España y sus primeras declaraciones han mostrado que tiene una cara dura infinita y, en fin, y de un gesto absolutamente despreciable. Reconoció que estuvo detrás de la negociación para la salida de Mundo González de Venezuela y poco menos que le tenemos que dar las gracias cuando lo único que hizo fue facilitar precisamente los deseos del régimen chavista al que sirve, como ha hecho siempre en los últimos años. Espero que esa cara de Pánfilo pues no esté engañando a nadie ya, ¿no? Es un tipejo de lo peor, este ZP, un malvado sin escrúpulos ninguno y un auténtico traidor a la democracia, a la verdad y a la dignidad humana. Desde luego debería ser condenado por colaborador necesario del genocida criminal Maduro, como pide la oposición, muchas voces de la oposición venezolana. Hay ya pruebas sobradas de toda esa traición e ignominia a los venezolanos y a los españoles, porque lo hizo además en suelo español y con la complicidad, por cierto, del gobierno socialcomunista de Sánchez. Fuentes del gobierno de Brasil dijeron al Financial Times, por si había alguna duda, que Maduro expulsó a González mediante coacciones, que el Estado español fue el principal facilitador. Estamos hablando que son fuentes del gobierno de Brasil al Financial Times. Tienen que explicar, dicen estas fuentes brasileñas, lo que hicieron y rendir cuentas. Zapatero discutió el plan para exiliar a González con los hermanos Rodríguez y ayudó a implementarlo. La entrada de los hermanos Rodríguez en la Embajada de España jamás debió permitirse, dicen estas fuentes brasileñas. En fin, esto es evidente. El problema es que todo esto pues pasa con la aprobación de la gran mayoría de la izquierda española, que no les pasará factura por este comportamiento abyecto y lamentable. Venezuela no es lo que pasa cuando el socialismo fracasa, es lo que pasa cuando el socialismo triunfa. Esto lo decía Gary Kasparov hace algunos años, el campeón del mundo de ajedrez, ya saben, ruso, y es que es una voz autorizada para eso. Lo repito, Venezuela no es lo que pasa cuando el socialismo fracasa, es lo que pasa cuando el socialismo triunfa. Evidente. Por eso, los discursos de los presidentes precisamente de Brasil y Colombia en la ONU, Lula y Petro, Petro y Lula, fueron realmente también, en fin, para tomar nota y de una hipocresía y una demagogia pues típica de la izquierda radical mundial, ¿no? Hablaban de Israel, de Ucrania, del Sudán, de todas las crisis humanas, en fin, de toda esa situación, pero no dijeron absolutamente nada, ignoraron a una de las mayores crisis de refugiados del mundo, que está ocurriendo precisamente al lado de esos países que les afecta directamente, es decir, Venezuela, que ya tiene no solamente ya 8 millones de desplazados, sino que ahora está creciendo otra vez de manera exponencial la salida de muchos venezolanos desesperados, después de la marcha de Mundo González y el quedarse todavía ahí y de la trampa de la dictadura de Maduro, de quedarse en el poder. Esto está haciendo otra vez que haya una salida realmente de decenas de miles de personas, tanto a Colombia como a Brasil, como también y especialmente de Panamá hacia arriba, que es una situación muy, muy, muy complicada. En fin, tan patéticos como su santidad esta semana son los discursos de estos dos líderes de Brasil y Colombia en sus varios viajes que ha tenido Sánchez por el mundo, ¿no? Primero en Nueva York, en la Asamblea de la ONU, discurso también ridículo y patético, en fin, ya todo el mundo lo conoce por otra parte. Después ese premio que le quisieron hacer dar o que habían vendido que iba a ser una gran actriz norteamericana que al final no apareció. Y que es un premio, de un chiringuito feminista que está pagado por el propio gobierno de España, es decir, y que tuvo que pagar 2,5 millones más para que le fueran a dar ese premio, y que al final no se lo dio nadie de Hollywood, sino, en fin, una cualquiera que estaba por allí y se quedó en el más absoluto de los ridículos. En fin, esto es lo que hay con respecto a Sánchez. Acabamos con la información, ya que estamos hablando de Venezuela, sobre Venezuela y con el movimiento ya casi Venezuela, del que les hablé en semanas pasadas. Ese proyecto sigue en marcha, sigue recaudando fondos y parece que se van a conseguir que se paguen importantes recompensas por parte del gobierno americano, recompensas libres de impuestos, como recalcaba el líder del Blackwater, para la captura de Maduro y Cabello. Se habla de 100 millones de dólares, que se va a subir hasta esa cifra las recompensas por capturarlo. Y la verdad que no sé si conseguirán el objetivo que tienen previsto de esa milicia privada de Blackwater de hacer caer a Maduro y su dictadura, pero desde luego sí están provocando que el régimen esté de los nervios y hayan pedido ya más fuerzas militares a Cuba, y también han pedido más gente de afín de grupos colombianos narcocomunistas y terroristas, porque no se fían de su ejército. Cada vez hay más dentro del propio ejército en contra de la continuidad de Maduro, y eso lo sabe el régimen, y por eso están de los nervios. Veremos lo que pasa, pero yo creo que internamente está habiendo más problemas de lo que muchos piensan dentro de esa dictadura de Maduro. Vamos a ver, hay que estar atentos a próximas semanas. Nos estamos centrando en Venezuela, y con razón, por todo lo que estamos viendo, pero la situación en México también es ya muy preocupante, porque va a ser noticia este martes 1 de octubre, por primera vez tomará posesión como presidenta o como presidente una mujer en México. Es la primera vez, además, que se hace en octubre, no en diciembre, que es lo habitual. Por ahí un cambio en la ley electoral y un cambio prácticamente en todo el sistema democrático mexicano. Pero lo grave es lo que han pretendido hacer con la justicia, y que pretenden que sean elegidos, entre comillas, por votación popular. Y bueno, pues los jueces, si son elegidos por votación popular, pues ya me dirán ustedes, van a estar en manos de los narcotraficantes y del narco, porque son realmente los que ahora mismo tienen el control de gran parte de México. Pero además, la noticia, digamos, no es solamente por la ridícula crisis diplomática que ha creado esta nueva presidenta, que el martes va a ser nombrada, Claudia Sheinbaum, sino, porque también es una presidenta que se le ha visto el sectarismo ideológico, su falta de personalidad, su ignorancia, a pesar de que va de científica y de, en fin, ha estudiado, ¿verdad?, en algunas universidades americanas, pero yo creo que es aquello de que las universidades, que ellos han ido a la universidad, pero la universidad no ha pasado por ellos, ¿no? Pero sobre todo es porque tiene un seguimiento hacia López Obrador, como le llaman algunos, de AMLO, pues que es tremendo, que muestra su poca falta de personalidad, ¿no? Y hay que decir que lo que deja, digamos, de herencia precisamente López Obrador es esa vinculación de su gobierno al narcotráfico, ¿no? Estamos de camino en México de una nueva autocracia perfecta, aquella que pretendía, bueno, y que lo tuvo durante prácticamente 70 años el PRI, aquel Partido Revolucionario Institucional, que ahora pues se ha cambiado por el movimiento Morena de López Obrador, y que, por cierto, era algo que quiso imitar Felipe González con el PSOE, recordemos. En fin, se ha puesto la noticia durante esta semana ha sido que no querían invitar al rey de España porque no contestó a la carta de López Obrador, cuando la carta a quien la tiene que contestar es el gobierno de España, porque el rey no puede contestar ese tipo de cartas, y van ellos, invitan al gobierno y no invitan al rey, cuando el que le tenía que contestar era precisamente Sánchez, que era el que estaba en ese momento en el gobierno cuando se hizo esa carta. En fin, un disparate. Y todo porque hacen referencia al supuesto genocidio que hicieron los españoles cuando conquistaron América y, en fin, y todo esto. Un verdadero disparate, porque la conquista de América la hicieron, y de México en concreto, lo que es el México actual, la hicieron los indígenas o pueblos originarios en colaboración con los españoles. Eso pasó en México y pasó abajo también en Perú, en Sudamérica. Hernán Cortés, que es una figura sin duda espectacular de la historia, que la tienen ahí arrimada por toda esta situación de, digamos, de la izquierda internacional, que está ahora con las identidades y con los géneros y con ahora el volver, digamos, a hablar de las culturas indígenas, etcétera, originarias, cuando realmente lo que buscan es el conflicto social, no buscan otra cosa. Pero Hernán Cortés acabó con el Imperio Azteca con solo 600 españoles y varias docenas de ellos que iban a caballo. Lo que realmente con lo que lo pudo hacer fue con las decenas de miles del resto de pueblos y de indígenas originarios que estaban alrededor del Imperio Azteca, que estaban hartos de los genocidas mexicas, que estaban sacrificando a 40.000 personas a los que les sacaban el corazón vivo, todos de tribus cercanas, y estaban ya hasta las narices de que estuvieran abusando de ellas y haciendo sacrificios con sus mujeres, con sus hijas, con sus hijos, en fin, con todo. Precisamente en el centro del Distrito Federal se descubrieron hace poco unas excavaciones con murallas construidas con cadáveres apilados y que son todos ya demostrados, datados anteriores a la llegada de los españoles. Es decir, esto es algo cierto, sabido y que se conoce. Se conoce por todos menos por estos demagogos de izquierdas como López Obrador y la Sheinbaum, que sigue insistiendo y haciendo el ridículo. España no tiene que pedir perdón de nada, al contrario, Hernán Cortés fue el verdadero padre del actual en México, y su mujer Malinche, pues la madre precisamente, junto con la propia Virgen de Guadalupe, porque la Virgen de Guadalupe es un símbolo de la fusión precisamente entre las dos culturas, la que había de los indígenas originarios y la que se construyó después con la llegada de los españoles y la influencia del catolicismo, etcétera. Es decir, eso es lo que es realmente el México actual. Es la creación precisamente de Hernán Cortés, que es el padre de todo eso. La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que va de erudita y que es una farsante absoluta, dice en una carta pública, además, con una pésima sintaxis, por otra parte, que Tenochtitlán se fundó en 1825, cuando fue en 1521. O sea, una pequeña diferencia de 300 años el que separa a esto. Dicho además en una carta oficial, es decir, que lo ha publicado en las redes. No es que se haya equivocado, no, lo tiene escrito, o sea que lo tiene pensado, y así todo, no es capaz ni siquiera de googlear para enterarse de cuándo se fundó Tenochtitlán. O sea que España debe pedir perdón por la matanza de los yaquitas, que también habla en otro momento, en estos días, que se produjo además 60 años después de la independencia de España, de estos yaquitas, que fue otra situación, como también la de los chinos, que hubo una matanza tremenda y fue ya en plena independencia y ya siendo México absolutamente independiente de España. A ver, desde luego, si aprende algo de historia, o por lo menos se limita a eso, a meterse en Google y a buscar antes de decir tanto disparate. Eduardo Verástegui, que es actor y productor mexicano, escribió un post muy acertado, decía: no hay por qué pedir perdón a los hermanos, los hijos de los que se quedaron estamos aquí, los descendientes de los conquistadores estamos aquí, ¿nos vamos a pedir perdón a nosotros mismos? Pues la respuesta de Eduardo, sí, los propios mexicanos se deben pedir perdón a ellos mismos. Porque habría que hablar de las mentiras que se han creado con todo el tema de la independencia. Se han contado una batalla que se quería independizar de España, que si España era, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando es todo mentira. La independencia de todos estos países la provocó especialmente la influencia de los ingleses, que pagó gran parte de eso, a los criollos, que por egoísmo y sobre todo por no querer que hubiera una revolución francesa, que en aquel momento España estaba pues sin rey, sin nada, estaba invadido por Napoleón, y el miedo que se tenía en todas esas provincias españolas, que no eran colonias, eran provincias porque era tan España como, como si fuera Valladolid o Madrid, bueno, pues querían protegerse de esa revolución francesa y de las nuevas ideas, querían, digamos, el absolutismo de, del rey de siempre, del rey de España, que en ese momento no estaba, o porque estaba controlado por Napoleón. Eso fue lo que pasó, de ahí se provocaron todas esas independencias, y todas las salvajadas que pasaron después fueron provocadas por los propios mexicanos. En fin, hasta el movimiento indígena zapatista le saca la vergüenza a la presidenta de México y le dice en un, también en un tweet y bueno, y en redes sociales en general, dice: España no tiene que pedir perdón, fue la élite criolla la que nos quitó nuestras tierras tras las independencias. Y esa es la verdad del cuento. O sea, es decir, si realmente fueron maltratados esos pueblos indígenas, no fue precisamente cuando eran España y formaban parte del territorio español, sino cuando se vino esas independencias y cuando, bueno, pues una serie de élites hicieron arrasar con todo y quedarse con todo. Bueno, vamos a Oriente Medio, porque es noticia también en estos días y en esta semana. Se confirmó que el sanguinario líder de la milicia proiraní palestina en el Líbano, Hassan Nasrallah, fue efectivamente eliminado en un bombardeo sobre Beirut por parte de las fuerzas israelíes. Y por tanto, Israel en una semana ha podido barrer con toda la cúpula militar de Hezbollah en unos 18 altos mandos y dejar a miles de terroristas inválidos para la guerra con el estallido de todos esos dispositivos electrónicos. Es decir, Israel en una semana ha hecho bastante más que la ONU en decenas de años por intentar resolver el conflicto en toda esa zona. Otra vez, ellos, independientemente, han podido más por tecnología, por inteligencia, por fuerza militar, que el resto de la zona, que como siempre han querido acabar con ellos. Esto sigue pasando históricamente y ha sido un éxito tremendo por parte de Israel. Por cierto, los libaneses salieron a las calles para celebrar la caída de Hezbollah como si hubieran ganado un mundial de fútbol, porque los propios libaneses son los que han sufrido más a estos terroristas en la propia en el propio país del Líbano, que ha tenido que salir muchísima gente exiliada y marcharse porque bueno, estos terroristas de Hezbollah estaban controlando prácticamente el estado libanés. Hay mucha población sometida por tener otras creencias o ideales, porque hay mucha población cristiana, en fin, hay mucha población de todo tipo y que estaban pues subyugados precisamente por el control que tenían los terroristas, sobre todo el Líbano. Y por eso han salido a las calles, que no se han visto, por cierto, esas imágenes en muy pocos sitios se han publicado, cómo no. En fin, vamos a Estados Unidos rápidamente. Aquí en Estados Unidos la atención se va a centrar esta semana, precisamente mañana martes también, aparte del tema de México, pues va a haber de madrugada hora canaria el único debate de vicepresidente que se va a realizar. Hay expectación porque son dos candidatos de la boleta electoral de cada partido que han sido una sorpresa en cada una de esas candidaturas, demócrata o republicana. Va a ser la cadena CNN y lo podrán ver por ahí porque va a ser transmitido a nivel mundial, y algunos analistas piensan que tanto Tim Walz como J.D. Vance podían tener la oportunidad de cambiar el panorama político y las elecciones este martes en ese primer y único debate que va a haber de vicepresidente, porque ambos han tenido peso y valor mediático en los últimos días y que pueden influir en su ticket electoral de alguna manera. Tanto Walz, que es el gobernador demócrata de Minnesota, alcanzó relevancia nacional cuando catalogó a sus rivales como gente rara, y J.D. Vance, el senador republicano de Ohio, pues atacó al partido de Kamala pues en materia de inmigración y especialmente en difundiendo el rumor falso sobre inmigrantes haitianos que estaban comiéndose mascotas en su estado natal de Ohio. En fin, que Trump después replicó e intentó usar como línea de ataque en el propio debate con Kamala Harris, y que fue realmente, bueno, pues un disparate. Veremos qué pasará, porque está muy abierto a las, digamos, un poco las encuestas sobre quién podrá ganar ese debate. Se lo vamos a contar la próxima semana, pero algo puede quedar claro: va a depender el resultado de ese debate que Trump acepte un segundo debate a finales de octubre con Kamala, precisamente en CNN, que de momento ha rechazado. Porque Donald Trump no sé si va a querer que su compañero de fórmula, J.D. Vance, vaya a tener la última palabra en esos debates. Y ya saben que Trump, bueno, pues su personalidad narcisista no sé si se lo va a permitir. Esa es una de las preguntas que ahora están sobre la mesa, después de que Kamala Harris, ya saben que desafió a Trump para que hubiera un segundo debate organizado por la propia CNN a pocos días de las votaciones del próximo 5 de noviembre. En estos momentos Kamala está por delante de las encuestas generales, sobre todo en 4 de los 7 estados bisagra, en especial en la Muralla Azul, en Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Es de ahí donde se juega la victoria. Recuerden que son colegios electorales de cada estado los que se suman y todos los de cada estado van a la candidatura ganadora por mayoría simple. Se tiene que llegar a 270 votos electorales y ya de partida Harris cuenta con 226 y Trump 219. Ya eso los tienen garantizados porque esos estados están ya definidos para un lado y a otro. Es decir, Harris está a 44 de alcanzar los 270 y Trump a 51 votos para llegar a esa misma cifra. Por tanto, ya Harris tiene alguna ventaja. La clave es quién puede ganar en esos estados bisagra de Georgia, Carolina del Norte, el estado de Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Ahí se la juegan y veremos la suma de esos colegios electorales, quién puede ganar. En fin, eso es todo. Como decimos, mucha información. Lamento ser un poquito más largo de lo normal, pero creo que a ustedes les interesa todo lo que hemos comentado aquí. La próxima semana iremos con más. Saludos a todos y hasta la próxima semana.